cuando Latinoamérica descansa.
Nosotros les saludamos.
Todo Noticias Latinas analiza.
Alcalde, muy buenos días.
Todo Noticias Latinas es un programa de opinión. Aquí comienza la independencia en la palabra.
¿Cuál es el fondo?
El rigor en la información.
En este paro
y la pedagogía para contarlo.
5 días.
Aquí comienza la asesoría jurídica. Aquí comienza la información. Todo Noticias Latinas, con Álvaro Hernández. ¿Te gusta la libertad? Libérate de las antenas. Libérate de las fronteras. Libérate de la baja cobertura. Libérate de una mala señal. Descarga ya la aplicación de Todo Noticias Latinas en tu móvil Android o iPhone y disfruta de la libertad de escuchar Todo Noticias Latinas en cualquier lugar del mundo.
9:01 a.m. en Todo Noticias Latinas. Hola, muy buenos días a todas, muy buenos días a todos. Para mí es un placer de verdad estar con ustedes nuevamente aquí en el comentario de Todo Noticias Latinas, en Todo Noticias Latinas, el buque insignia de esta radio 96.7, Diversa Radio. Bien, hace poco tenía una conversación con un periodista español y había una pregunta, ¿no? De cuando hablábamos de cosas, yo normalmente siempre suelto la lengua y decía, pero ¿por qué ese tipo de cosas no las llegamos a saber aquí en España? Y es curioso porque a pesar de que tienen una difusión relativamente alta, sí que parecería ser que hay como una especie de filtro que hace que lo que nosotros vivimos en nuestro país, muchos episodios que hemos vivido, no se conozcan en el exterior. De hecho, en el exterior todavía se le siguen concediendo espacios con decoraciones. Ay, esto es de un seguro que llaman cada rato. Me toca decir que sí. A ver. Me toca decir que sí acá. De KV. Sí. Y ya está, se supone que ahí termina. Y ya. Ay, qué vaina. Que siempre me llaman a la misma hora. Venga. Un segundito, voy a ponerles una cuñita, ¿vale? Mientras yo contesto eso, porque es importante, ¿vale?
PM Seguros trae para todos la mejor asesoría en seguros, seguros de vida, salud y deceso. Somos especialistas en seguros para trámites de extranjería, sin importar el documento que tengas. Contrata solo con tu pasaporte. Llama ya 613-645-831. 613-645-831. PM Seguros, siempre junto a ti.
¿Qué hubo, mija? ¿Y vos qué?
Ajá, que me vine para acá y me quedé. ¿Sacrificios que se hacen?
Sí, pues a veces toca. La ventaja es que aquí haces cosas. Mira que ya le di casita a la cucha. Ah, nomás arriendo.
Echi, ¿y esa vaina? Porque yo sin papeles ni nómina como que ajá.
Pues mira que escuché lo de Unión Andina y me consiguieron la plata y el rancho.
Unión Andina, 608-937-090. 608-937-090.
¿Está preparada tu piel para el verano? ¿Y tu cabello? ¿Y el cuerpo?
En Body and Beauty nos anticipamos a esto. Tratamientos faciales y corporales, reconstrucciones capilares, alisados orgánicos, extracción de lunares y verrugas, manicura, pedicura, spa y mucho más. Contáctanos al 663-615391, 910-711-243. Visítanos en calle Abolengo 14, Metro Vista Alegre, salida calle Abolengo, 663-615391.
¿Qué esperas de tu abogado? Que sea honesto, que sea cercano, que sea justo, que no te mienta, que te defienda. Diego Bonil Vaca, abogado. Todo tipo de asuntos de extranjería. Diego Bonil Vaca. Teléfono 685-267574. 685-267574.
mí me buscaron y apostillaron la partida de nacimiento de mi hija en tiempo récord y pude enviar un giro a mi madre al mejor precio, gracias a Tamarindo Express.
Tamarindo Express.
Correo urgente.
También paquetería marítima y aérea. La primera empresa en España de servicios para Latinoamérica.
Más de 20 años de experiencia. Calle del Río 6, Metros Plaza España y Santo Domingo. 91-22-22-575. WhatsApp 651-53-6614.
Búscanos en nuestras redes sociales.
Tamarindo Express.
Bueno, ustedes me van a disculpar, pero es lo que tiene hacer un programa solo. Y aparte de eso, que sea tan personalizado. Pues ahora ya llaman y tengo que contestar porque de otra manera me van a seguir llamando durante toda la emisión y no voy a contestar y llevo ya una semana, porque me llaman siempre a la misma hora, una semana a la espera de confirmar, de dar unas confirmaciones aquí. Bueno, en fin. Les decía que existen, que aquí en España, digamos, si aquí en España supieran todo lo que ha ocurrido en Colombia, en ese contubernio entre un sector de la política, un sector del empresariado, un gran sector del ejército, un gran sector de la policía, donde aquí supieran que hubo un contubernio, unas alianzas criminales para matar gente, para desaparecer gente, para desplazar gente, para meterla incluso en hornos crematorios que eran creados con ese fin. Si aquí supieran o quisieran saber, muchas de las personas a las que les dan cobertura por ahí en una universidad o a las que les permiten participar en un foro de esto o que incluso llegan a premiar, muchas de estas personas seguramente se les pediría que entregaran esas condecoraciones, porque hay mucho asesino, hay mucho genocida que se ha pasado por España como un gran señor o como una gran señora, cuando en realidad no son más que asesinos, de presidente para abajo. Y no estoy diciendo nada que ustedes no sepan. Por eso me llama mucho la atención. Yo estoy absolutamente seguro que en España el nombre de Salvatore Mancuso no se conoce. No se conoce. Y es un nombre muy importante porque es un nombre con el que se configura un modo de actuar, un episodio de la dolorosa historia nacional. Y sin embargo, aquí esos nombres son desconocidos. Es desconocido el nombre de los Castaño, por ejemplo. Es desconocida, fueron desconocidas las falsas desmovilizaciones. Yo me atrevería a decir que incluso los falsos positivos. Por ahí, de pronto, algún medio de comunicación medio lo toca y eso, pero no profundiza, no han ahondado en la información que hay, la que quieran. Que por cierto ha pasado por el sedazo de los jueces de diferentes tribunales, porque no olvidemos que Colombia tiene varios tribunales. Aquí estamos hablando de la Corte Suprema de Justicia, aquí estamos hablando de el Justicia y Paz, que fue el tribunal que se creó para juzgar a los paramilitares. Estamos hablando de la Jurisdicción Especial para la Paz, la JEP, que se creó para juzgar precisamente a guerrilleros y militares. En fin, aquí tenemos diferentes, más la Fiscalía, más la Justicia Ordinaria, aquí tenemos diferentes instancias judiciales, pues que tienen sustanciados unos procesos aterradores, espeluznantes, que cuando uno escucha a los protagonistas que están vivos y a los que se les pone todos los palos en la rueda para que o no hablen o no recuperen su libertad. Mire lo que está pasando con Salvatore Mancuso. Mejor dicho, entremos directamente al comentario, porque el comentario de hoy va precisamente de eso. ¿Por qué, a pesar de que la justicia dice que Salvatore Mancuso no tiene asuntos pendientes en este momento para que se le niegue su libertad, por qué Salvatore Mancuso duerme a esta hora en una celda de la cárcel La Picota de Bogotá? ¿Quién es Salvatore Mancuso? ¿Por qué está preso? ¿Cuáles son sus intenciones al haber sido nombrado por este gobierno como uno de los promotores de la llamada paz total o de la reconciliación. ¿Por qué se le pone tantos palos en la rueda? ¿Quiénes temen, en este caso, a la salida de Salvatore Mancuso? ¿Y por qué, en las últimas horas, Salvatore Mancuso denuncia que hay un plan para asesinarlo?
Comentar significa expresar oralmente un juicio, opinión u observación personal acerca de algo o alguien. En Todo Noticias Latinas, el comentario con Álvaro Hernández.
Sí, vamos a empezar por el principio, que yo creo que es por donde se tiene que empezar. La figura de Salvatore Mancuso ya es ampliamente conocida para los colombianos. Quizá no ha saltado tanto a los medios internacionales, pero yo creo que es importante que quienes estamos haciendo una labor de pedagogía sobre lo que ha ocurrido en Colombia en el transcurso de todos estos años, pues empecemos a desenfardelar, ¿no? Ese fardo que traemos con una historia bastante, bastante oscura, ¿no? Yo quiero que escuchen, en este abrebocas, yo quiero que escuchen aquí en el comentario lo que dice la jueza Luz Mariana Zamora del Tribunal de Justicia y Paz sobre la libertad del ex paramilitar Salvatore Mancuso. Esto es reciente, esto es el último pronunciamiento que ha hecho la justicia y que la propia juez dice, oiga, yo no tengo en este momento impedimentos para que este señor quede en libertad, pero, escúchenla.
Usted a partir de la fecha, como es que ya tiene libertad a prueba, se encuentra en esa situación, es decir, no es requerido. Por lo tanto, puede entrar a gozar la libertad, a menos que sea requerido por otra autoridad judicial.
Pese a este pronunciamiento que también trae un a menos, Salvatore Mancuso sigue preso, ¿sí? En las próximas horas, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC, en Colombia, tendría que anunciar si el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso va a quedar en libertad o va a continuar preso. Lo que no puede existir es que no haya mérito para que esté preso y nadie diga nada. No, no, señor, usted no puede salir por esto, esto y esto. No, no le dicen nada, pero tampoco lo dejan salir. Este fin de semana, la jueza que ustedes acaban de escuchar, que se llama Luz María Zamora, le ha dicho a Salvatore Mancuso que no es requerido por la justicia, con lo cual, pues, lo que sigue es que recupere su libertad, pero la misma jueza, como le han escuchado a ustedes, le dice, pues que algo puede llegar a pasar, con a menos, ¿no? Esa misma jueza del Tribunal de Justicia y Paz le levantó una nueva medida de aseguramiento en su contra y ordenó su libertad inmediata. Sin embargo, esto parece que para la justicia o para quien sea, porque es que aquí la justicia es ella, la jueza, que está diciendo este señor ya se puede ir para la calle. Pero alguien, alguna mano, en alguna parte, que es lo que intento yo discernir en este comentario del día de hoy, algo ha impedido que Salvatore Mancuso quede en libertad. ¿El por qué? Pues es lo que vamos a analizar. Esto es lo que le dice la juez.
Usted a partir de la fecha, como es que ya tiene libertad a prueba, se encuentra en esa situación, es decir, no es requerido. Por lo tanto, puede entrar a gozar la libertad, a menos que sea requerido por otra autoridad judicial. Se precisa que el despacho no sabe de qué se tratan los mismos, y que a esta actuación acumulada solamente se dispuso la acumulación de las penas impuestas en la justicia ordinaria referidas y no de procesos, que es una carga de la defensa estar atento y hacerme traer todos los procesos, o por lo menos decirme dónde están para yo oficiar. Hasta que yo no lo reciba, no puedo tomar ninguna determinación. Es la defensa técnica la que tiene que hacer las gestiones ante los despachos que los tengan para que me los envíen, o decirme a mí quién los tiene y yo inmediatamente solicitaré la remisión, y como lo anuncié, adoptaré la decisión frente a la viabilidad de acumularlos.
Ya vamos a ir avanzando en quién es Salvatore Mancuso para los que no saben, para la audiencia latinoamericana, para la audiencia española que escucha este programa, porque sí, ustedes pueden estar un poco perdidos. Ya vamos a ir avanzando cuál es el perfil de este personaje. Lo cierto es que el caso de Mancuso es llamativo porque aunque todas las instancias jurídicas reconocen que no existe de momento impedimentos para negar su libertad, Mancuso duerme a esta hora en una celda fría de la cárcel La Picota de Bogotá, mientras yo hago este comentario aquí en el calorcito de este verano madrileño. Es más, Mancuso tiene al menos 4 boletas de libertad listas, 4 a falta de una. Según él, a pesar de que ha pedido a las autoridades carcelarias que le expliquen por qué sigue detenido, pues hasta el momento no ha llegado ninguna respuesta a ese pedido, no ha llegado ninguna respuesta a esa pregunta que le ha hecho. De nada le ha valido que la defensa, su defensa, asegure que la decisión de la jueza de Justicia y Paz implicaría la cancelación de varias órdenes de captura que pesaban en su contra y que no hay motivo alguno para que Mancuso siga en la cárcel La Picota, mientras que el INPEC dijo oficialmente que está verificando si alguna autoridad judicial lo está requiriendo. En un país donde las órdenes de libertad para personas comprometidas con hechos muy, muy delicados, muy graves, pues se tramita como un suspiro en la puerta de un colegio, un dulce en la puerta de un colegio, eso es rapidito. Con Mancuso no. Si han 4 boletas de libertad y se han dado todo el tiempo del mundo para ver quién más lo solicita y dónde. Aunque ya varias veces se ha ordenado la libertad de Mancuso por parte de Justicia y Paz, la Jurisdicción Especial para la Paz, que es un tribunal distinto, tengan en cuenta eso, le negó en el pasado, no ahora, eso es importante dejarlo claro, le negó en su pasado la condición de gestor de paz por estar sometido a esa jurisdicción. Sin embargo, la misma Justicia Especial certificó que Mancuso no tiene medida de aseguramiento que le impida salir de la cárcel. La JEP incluso llegó a publicar un comunicado. Dijo que Mancuso tiene la calidad de compareciente ante la JEP, una condición que fue otorgada mediante una resolución, y la cita precisamente la 3804 del 17 de noviembre del 23 del año pasado, y en la que se profería por la subsala especial de decisión y conocimiento de la sala de definición de situaciones jurídicas de la JEP, que esa circunstancia en la que él se encuentra no implica ni legal ni procesalmente su privación de libertad, porque ya es reconocido como un compareciente. Es decir, el aporte que Mancuso le está haciendo a la JEP con su verdad, con lo que está contando, para la JEP es considerado como suficiente y por eso lo vincula formalmente como compareciente ante ese tribunal. Es decir, aunque la JEP le negó la libertad en el pasado porque no tenía la calidad de compareciente, lo que está diciendo es que en el momento, hoy, no existe un impedimento para que él quede libre y que además es el INPEC el que tiene que comunicárselo y, por supuesto, poner en marcha esta decisión. A esa petición también se ha sumado otro escrito. Este escrito lo hicieron, hoy estamos a nueve, ¿cierto? Este escrito lo hicieron el 6 de julio pasado, ¿sí? Lo firma María Milena Méndez Moreno. Ella es la jefe de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos de la Fiscalía, que también le dice al INPEC, ojo que aquí ya van 3 boletas de libertad, le dice al INPEC que Mancuso no tiene asuntos pendientes con la Fiscalía. Es más, escuchen lo que dice ese memorándum, ¿sí? esa comunicación. Dice lo siguiente, abro comillas. Por medio de la presente me informan que verificando con cada uno de los despachos fiscales adscritos a la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos y los sistemas misionales de información, se estableció que a la fecha el señor Salvatore Mancuso Gómez no es requerido por ningún despacho adscrito a esta dirección. Eso lo firma María Milena Méndez Moreno, que es la jefa de la Dirección Especializada contra las Violaciones de Derechos Humanos de la Fiscalía, por si le faltaban recursos a la decisión de que Mancuso pues quede en la calle, salga para la calle. Todos estos ires y venires pues han hecho que la defensa de Mancuso haya tenido que presentar una acción de tutela en las últimas horas, pues por lo menos en las últimas horas no tanto, el 2 de julio pasado, donde advierten que a Mancuso se le están vulnerando los derechos porque la propia justicia no ha actuado con diligencia a la hora de revisar toda la situación jurídica del jefe paramilitar, con unos retrasos en las respuestas a sus peticiones que o no llegan, ¿sí? O como dice la propia juez que lleva el caso, es más o menos que esto es un desorden. Esto es un desorden. No, no, ahí es donde viene el gran tema que tenemos pendiente con la reforma a la justicia, y es que se descuartizaron los procesos. Claro, mientras la JEP atiende o tiene que ver los asuntos relacionados con los militares vinculados en delitos de lesa humanidad, en desapariciones, en fin, todo lo que conocemos. Y los guerrilleros también van allá, ¿sí? El paramilitarismo tiene que rendir cuentas ante justicia y paz. Son dos tribunales distintos. Y los terceros civiles, aquellas personas que no se untaron de sangre, pero que engominaditos y oliendo rico desde un despacho en Bogotá, o en Barranquilla, o en Cartagena, o en Cali, o en Medellín, pues firmaban sentencias. Sentencias que podían terminar con la muerte de decenas de personas, el desplazamiento, el asesinato de líderes sindicales, en fin, este tipo de cosas que ya nosotros estamos curtidos de conocer, a pesar de que no se apliquen los correctivos, de que todavía no haya justicia. Con lo cual, pues, de hecho, la misma juez lo deja claro al pedirle a la propia defensa de Mancuso que le haga un favor, que le allane a su despacho, al despacho de la juez, los otros procesos, porque ella dice, ella misma la van a escuchar ustedes, dice que al interior de la propia justicia, la juez no tiene idea dónde se encuentran radicados esos procesos, por qué motivo son y cuál será o cuál es su pena. Y que esto, pues si quieren ver a su cliente en libertad, esto le va a tocar hacerlo a la defensa, porque la justicia colombiana no se da mañas para que alleguen al despacho de la juez pues los procesos que hayan pendientes.
Es una carga de la defensa estar atento y hacerme traer todos los procesos, o por lo menos decirme dónde están para yo oficiar. Hasta que yo no lo reciba, no puedo tomar ninguna determinación. Es la defensa técnica la que tiene que hacer las gestiones ante los despachos que los tengan para que me los envíen, o decirme a mí quién los tiene y yo inmediatamente solicitaré la remisión, y como lo anuncié, adoptaré la decisión frente a la viabilidad de acumularlos.
Imagínense en un caso tan delicado como este, donde queda clara el nexo entre la institucionalidad colombiana, Fiscalía, DAS cuando existió, Departamento Administrativo de Seguridad, la propia Procuraduría, el Ejército de Colombia, la Policía de Colombia, la Presidencia de la República en el gobierno de Álvaro, en los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez, con todo y que este hombre es un eslabón absolutamente fundamental en tratar de reconstruir esa verdad, en tratar de hacer el mapa de lo que fue esa alianza criminal entre lo institucional y lo criminal. Y sin embargo, la juez tiene que decir, oiga, como si estuvieran haciendo, no sé, como si estuvieran jugando a impartir justicia en el barrio, ¿no? Oiga, si alguien ha visto por ahí un proceso, ¿será que me lo puede traer? Sí, óigame, y como no me lo traen, entonces vayan ustedes y me lo... En un proceso tan importante. Es que no estamos hablando del robo de una gallina. Estamos hablando de una cosa trascendental para la historia del país. Sí, claro, habrá quien diga, acostumbrado ya al accionar criminal en Colombia, habrá quien diga, usted está exagerando. Bueno, pues seguramente sería un exagerado. Pero a mí sí me parece que una persona que tiene testimonios de cómo los militares y ellos, entre ellos y los militares, construyeron hornos crematorios para meter allá a sus víctimas, para desaparecer cualquier evidencia, para que les llevaran los cuerpos de los supuestos guerrilleros dados de baja en combate y recogieran un arma, porque ellos incluso reconocen que la renovación del armamento lo hacían matando gente. Entonces ellos iban y por cada dos cuerpos les daban un arma nueva. ¿A ustedes no les parece muy llamativo que las armas del Estado, el monopolio de las armas que debe estar en las manos de las fuerzas militares de Colombia, incluida su policía, no les parece muy llamativo que se hayan perdido en diferentes cantones repartidos por diferentes brigadas en el país? Según denuncia el propio presidente de la República. Claro, pues ahora con estos testimonios es que nos damos cuenta a dónde iban a parar esas armas. Esas armas que hoy están matando soldados y policías. Mire lo increíble de esto. Bien, dice el documento que presentaron, esa acción de tutela que presentó la de Selva, la defensa de Salvatore Mancuso, dice lo siguiente, le abro comillas. Es claro que a la fecha no existen medidas de aseguramiento u órdenes de detención contra Salvatore Mancuso Gómez en sede de Justicia y Paz. Sin embargo, mi libertad no se ha materializado, ya que estoy siendo detenido sin saber por qué, sin saber cuáles son todas las medidas legales de restricción de mi libertad, si es por las mismas penas por las cuales ya se me concedió la libertad en Justicia y Paz. Esta indefinición está creando un vacío legal que vulnera mis derechos fundamentales y configura una manifiesta prolongación indebida de la privación de mi libertad, a pesar de haber cumplido con todos los requisitos para acceder a la misma. Eso es lo que dice ese documento convertido en tutela, presentado por la defensa de Salvatore Mancuso, pues con un relato hecho como en primera persona. En otra parte de ese documento, de esa sustentación de la acción de tutela, dice: el complejo carcelario no ha contestado a fondo mis peticiones, no me ha entregado un consolidado actualizado de las medidas de aseguramiento, órdenes de captura y boletas de encarcelamiento vigentes, acompañándolas de los documentos legales que las sustentes, entregándome únicamente archivos en Excel, en PDF o Word, sin consolidar adecuadamente la información. Lo más grave es que la información proporcionada no está vigente, toda vez que las personas de los procesos que este complejo carcelario relacionan los archivos sin soporte legal que me entregó y por los cuales se me adjudican medidas de aseguramiento, órdenes de captura o boletas de encarcelamiento, fueron acumuladas y sustituidas o suspendidas por los jueces, magistrados o fiscales de Justicia y Paz. Luego de que se presentara esta nueva orden de libertad, la defensa de Mancuso hizo una adición al escrito de tutela en la que alegó que las autoridades de la Picota no habrían hecho todavía los trámites necesarios y que eso le correspondía. Dice así: jamás sustanció mi cartilla biográfica y hoja de vida con el propósito de prolongar de manera ilegal y arbitraria la privación de mi libertad precisamente para hacer lo que están haciendo, negarme la libertad sustentado en medidas de aseguramiento no vigentes y sin ninguna validez legal. Y el propio Mancuso ha advertido lo que viene ocurriendo en su caso. En una cuenta de X que abrió apenas el mes pasado y que esta madrugada, cuando yo estuve buscando información para este informe, para este comentario, tenía apenas 467 seguidores, colgó un vídeo, Salvatore Mancuso, en esa cuenta de X. Escuchen lo que dice.
Legal y arbitraria, mi libertad. El IMPEC es una institución que hace parte del gobierno del señor presidente, es el máximo jefe del director del IMPEC y del IMPEC de este establecimiento, a quien le hago un llamado respetuoso para que conozca las violaciones a derechos fundamentales, en mi caso como el derecho a la libertad personal, al debido proceso, al non bis in idem, al habeas data, en la medida que no han actualizado la información y con base información no veraz, información falsa, me tienen privado de la libertad. Porque, repito, no existen medidas de aseguramiento en mi contra, en ningún juzgado, ni en ninguna fiscalía, medidas de aseguramiento vigente, legalmente válida. Así que quiero, por favor, solicitarles que hagan esto público para que las autoridades competentes tomen las medidas pertinentes y para que Naciones Unidas, a través de su relator especial para las violaciones a la privación ilegal y arbitraria de la libertad, tomen nota de lo que está sucediendo. También la Corte Penal Internacional, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, en la medida que yo soy testigo de la humanidad, y todas las instituciones del Estado tomen atenta nota de lo que viene sucediendo para que puedan ayudarnos a solucionarlo. Muchas gracias, porque este no es un atentado contra mí, sino contra todos aquellos que quieren avanzar en un proceso de paz, de aquellos que quieren desmovilizarse, aquellos que quieren deponer las armas y traerle a las regiones alivio a la violencia que están viviendo. Pero si el mensaje que le estamos mandando es que no se cumple, que la justicia no cumple, que las instituciones administrativas como el INPEC no cumplen las órdenes de los jueces y magistrados de la República, entonces, ¿qué les deparará a todos ellos?
Claro, es que aquí lo dice Mancuso muy claro, ¿no? Esta es una actitud aleccionadora. ¿De quién proviene? ¿De quién proviene? Es que ese es la ruta que a mí me gustaría saber, y yo creo que a ustedes también, a mí como periodista, pero sobre todo como colombiano. Miren lo que dice Mancuso, es que yo no soy un testigo, bueno, palabras más, palabras menos. Él dice, yo no soy un testigo para Colombia, yo soy un testigo de la humanidad. ¿Y de la humanidad por qué? Porque a mí no me cabe duda, Álvaro Hernández no tiene duda de que cuando esto de verdad trascienda, sea sustanciado de la forma correcta, la justicia de verdad opere, el mundo va a saber que en Colombia gobernó un genocida. Sí, que no, que aquí todavía seguimos hablando de Adolfo Hitler, y claro, por supuesto que hay que seguir hablando, si está más vivo que nunca. Vean ustedes cómo la extrema derecha conquista posiciones. Pero es que resulta que nosotros tenemos nuestro propio Hitler. Y el mundo no lo sabe. Y el mundo no lo sabe porque le ponen palos en la rueda a este proceso. Porque no conviene. ¿Y no conviene a quiénes? No conviene a lo que llaman el establecimiento. ¿Y quiénes forman parte del establecimiento? Bueno, yo les voy a dar dos casos. Por ejemplo, del establecimiento forman parte, ¿sí?, en muchos casos, varios de los partidos políticos, y en muchos casos, varios de los grandes medios de comunicación, que ahora se llevan las manos a la cabeza diciendo, ¡oh!, lo que está diciendo este señor, hipócritas, lo que está diciendo este señor lo viene diciendo desde hace rato. Y claro, nosotros no actuamos, nosotros creemos que es que el mundo es el ombligo nuestro, que el universo es el ombligo de los colombianos, y pare de contar, y resulta que la justicia internacional ya está tomando nota. Por eso, la apertura de un proceso contra Álvaro Uribe Vélez, apelando a la jurisdicción internacional que proviene desde Argentina, y que he ahí la gran preocupación de Álvaro Uribe Vélez. Hoy no es ni siquiera la Fiscalía Colombiana. Por Dios, ¿cómo va a ser la Fiscalía Colombiana si en el proceso por fraude procesal y compra de testigos le nombró un fiscal que parecía un abogado de la defensa? ¿Cómo va a ser la justicia colombiana si intentan por todos los medios evitar, ¿sí?, que los jueces lleguen a una decisión? Hace poco acogieron la solicitud que hace la defensa de Álvaro Uribe Vélez diciendo que desconociendo prácticamente lo que ha dicho la juez que lleva el caso, que no les dio posibilidad a recurso. Pero pues creemos que lo que importa es lo que nos digamos nosotros. Y a mí me da la impresión que no. A mí me da la impresión que cuando estos casos toman vuelo en la justicia internacional, difícilmente van a lograr salvarlo. Bueno, difícilmente, salvo que en Colombia haya una constituyente y un perdón social, como lo está proponiendo el punto número 9 del presidente de la República, porque yo también, a renglón seguido, tengo que decir que yo prefiero que este hombre se meta de lleno en un gran acuerdo nacional para pacificar el país que verlo preso. Preso no hacemos nada con Álvaro Uribe. Yo me atrevería a decir inclusive que las propias víctimas directas de Álvaro Uribe no ganan con eso. ¿Ganamos? Cuando este señor diga, mire, vale, me voy a desmovilizar. Me voy a desmovilizar. Aquí ya me tienen por asesino, ya me tienen por genocida. Pues listo, pues es que ¿cómo le va a cambiar uno la cara? Es difícil. Con tanta prueba que hay.
Ah, es que la justicia no ha dicho la última palabra. No, si nos atenemos a la justicia colombiana, nunca van a decir la última palabra. Nunca van a decir la última palabra. Pese a todas las evidencias. Evidencias de participación en narcotráfico. Evidencia de participación utilizando las instituciones para facilitar la salida de droga de manera masiva del país. ¿Algún medio de comunicación en España ha tenido en cuenta esto? ¿Ha tenido en cuenta que Álvaro Uribe fue director de la Aeronáutica Civil y que en el tiempo en el que Álvaro Uribe fue director de la Aeronáutica Civil, que por cierto no fue mucho tiempo, se concedieron cientos de licencias para la construcción de pistas de aterrizaje en unas zonas de donde curiosamente salía toda la producción de cocaína porque ahí quedaban los cristalizaderos? Donde se dio un salto cuantitativo y cualitativo, que ya la droga no iba en el estómago de las llamadas mulas, sino que por el contrario dieron un salto de gigantes al llevar, eso sí, en la barriga, pero de los aviones, cantidades y cantidades de cocaína que inundó el mercado de los Estados Unidos. No, eso no se sabe o no se quiere saber, porque sencillamente nosotros tenemos una prensa, un sector de la prensa, que protege que esta información no salga. Mire lo curioso. ¿O ustedes creen que las conversaciones que estos periodistas emblemáticos de los medios de comunicación colombianos tienen con sus colegas aquí en España mencionan ese asunto? ¿Hablan de eso? ¿Qué va? ¿Qué va, hombre? No lo hacen. ¿Y no lo hacen por qué? Porque con eso se protegen todos. ¿Y por qué? Porque de ahí cobraron todos. De ahí cobraron todos. Oiga, decir que el dinero del narcotráfico pasó por la banca colombiana, que el dinero del narcotráfico pasó por las brigadas del ejército colombianas, por los cuarteles de la policía colombianas, por el Congreso de la República, donde incluso los tres paramilitares más emblemáticos llegaron diciendo que el 30% del Congreso había sido elegido con su participación. Y que los únicos que no hayan recibido nada, ni la más mínima seña, ni el más mínimo toque del narcotráfico, sean los grandes medios de comunicación, a otro perro con ese hueso. Yo eso no me lo creo. Yo eso no me lo creo. Varios medios de comunicación fueron lavadores del dinero del narcotráfico a través de los anuncios de sus empresas. Y eso para no hablar de las multinacionales. Ahí tienen ustedes a Chiquita Brand. ¿Me lo estoy inventando yo? ¿No ha sido la propia justicia de los Estados Unidos la que ha determinado que Chiquita Brand hizo una alianza criminal con el paramilitarismo en Colombia para que pagarle al paramilitarismo 3 centavos de dólar por cada caja de banana exportada? Eso no lo digo yo. Eso lo reconocieron los de Chiquita. Sí. Pero continuemos con este relato para no desperdigarme yo con cosas. Lo cierto es que ya conocidos estos impedimentos para que la garganta profunda del paramilitarismo en Colombia salga en libertad, puede hallarse precisamente en el alcance de las declaraciones de Mancuso que ha dado a la justicia la complejidad y la gravedad de su caso. Por ejemplo, el de la construcción de hornos crematorios. Mucha gente, cuando se hablaba de esto, yo lo digo porque es que ya con este programa durante tantos años, a mí me daban mucho palo cuando yo hablaba de esto. Me decía, es que no hay pruebas. Bueno, pues los hornos aparecieron. Aparecieron en Santander. Dominado, entre otras cosas, por el paramilitarismo. El clan de los Aguilar, que siguen gobernando, que siguen mandando en la zona. Esos hornos crematorios los utilizaron precisamente para desaparecer a las víctimas. Y según Mancuso, por orden directa, la creación de esos hornos crematorios fue por orden directa de la propia fuerza pública.
Se utilizó un horno donde se construían ladrillos para incinerar víctimas en norte de Santander. Se tomó la determinación de pasarlos hasta el lado de Venezuela, donde no podían operar las investigaciones de las instituciones de Colombia, y allá se inhumaron, se desaparecieron decenas, centenares de personas.
Centenares de personas. Cada vez que se analiza la mentalidad de quienes daban la orden de crear esos hornos crematorios para desaparecer a las víctimas y evitar la acción de la poca justicia que pudiera estar interesada en investigar, pues la decepción por la conducta humana y de nosotros mismos como ciudadanos colombianos, como sociedad, es devastadora. Y es devastadora porque todo ocurrió en muchos casos bajo nuestro conocimiento. Es más, a ese mismo ejército que daba el visto bueno para la construcción de los hornos crematorios, llegamos a llamarles héroes de la patria y les levantábamos el dedito gordo en las carreteras en señal de saludo a nuestra tropa, a nuestra heroica tropa. Una tropa manchada de sangre que obedecía a la estrategia de una mente más retorcida que la de aquellos que pusieron los ladrillos o alimentaron esos hornos con leña mientras veían cómo la carne y los huesos de sus víctimas se derretían.
La orden que venía para desaparecer las personas vino de la fuerza pública, es la que nota el comandante Castaño. Incluso yo tuve una discusión con el comandante Castaño al respecto porque me pareció contrario a nuestra lógica de actuar. Nosotros, desafortunadamente, en las escuelas de formación lo que nos enseñan es que en el teatro de operaciones tenemos que poner en escena la comunicación de el daño, el castigo, el terror que se va a infringir sobre el enemigo. Y por eso era que todos estos cuerpos quedaban allí en los lugares donde operábamos. Llegamos al extremo de que el terror fue parte de la estrategia militar para la guerra, para atemorizar al enemigo que se combatía.
A estas alturas del comentario, seguramente muchos de ustedes habrán sido presas de pensar, de la tentación de pensar, que es que con lo que estoy diciendo le estoy lavando la cara a este terrible asesino. No, no, yo lo único que estoy haciendo es, de su propia voz, darles a conocer los detalles que ha venido contando en las diferentes comparecencias que ha hecho ante los diferentes tribunales. No olviden que pasó por Justicia y Paz, que ha pasado por la justicia ordinaria, que ha pasado por la justicia de los Estados Unidos donde cumplió una larga condena y que ha pasado también por la Jurisdicción Especial para la Paz como compareciente reconocido. Lo que sí está claro es que es obvio que es necesario escuchar estos testimonios. Es necesario porque es la única forma que tenemos de darnos cuenta lo que teníamos. Por eso a mí me parece llamativo que haya quienes dicen es que con este gobierno no ha cambiado nada. ¿O es que el país era mejor? Claro, el país era mejor porque a usted no le mataron a un hermano y no lo fue a encontrar por allá, hecho cuerpo, hecho carne y huesos, amontonada con otras carnes y otros huesos en una fosa común. Claro, ¿a usted qué le va a preocupar? ¿Qué le va a preocupar esto? O sea, ¿qué le va a parecer aterrador esto si usted vio la guerra por televisión? Con una cervecita fría, con el mando a distancia. Pues, es que ¿qué le va a preocupar? ¿Qué les va a preocupar si quien daba la orden gobernó el país por 8 años? Y era santo de su devoción. Al lado de la foto del Papa estaba la foto de Álvaro Uribe. ¿Qué les va a preocupar? Si es que la insensibilidad se ha apoderado de ustedes y que Dios los perdone. Porque ¿quién más los va a perdonar? No hay mea culpa. No hay ni la más mínima sospecha de, en este caso, hacerse una autoevaluación para darse cuenta lo equivocados que estaban al haber sentido tanta devoción por un masacrador, por un genocida, por un narcotraficante. Y sin embargo, con todo y eso, pues salen a defender y a reivindicar una serie de valores que no los tienen, están vaciados de esos valores. Están vaciados de esos valores. Y ya no le llamemos, no le pongamos el apelativo, el apellido del personaje. Pero hay gente que todavía siente devoción, siente nostalgia. Siente nostalgia. Es más, por ahí vi una encuesta de esas chimbas que hacen en Colombia, que por cierto la mayor parte de las firmas encuestadoras pertenecen a ministros, exministros, viceministros, que han participado en los gobiernos anteriores, con lo cual pues ustedes ya mirarán sus resultados. Una encuesta donde dicen que si Gustavo Petro se presentara a las elecciones con Álvaro Uribe, que Álvaro Uribe ganaría por goleada. Y probablemente tengan razón, pues claro, por eso somos el pueblo pendejo que somos. Sí, pues ya a mí no me... Sinceramente, si hubiese unas presidenciales donde los candidatos fueran Álvaro Uribe y Gustavo Petro, a mí no me extrañaría que ganara Álvaro Uribe. No me extrañaría. Así como tampoco me extrañó que ganara la guerra en lugar de la paz en el referéndum que se hizo. Tampoco. Sí, porque hay gente que ha ganado con la guerra. Y lo peor es que hay gente que ha ganado y hay otra que ha creído ganar. He ahí el problema, porque los que han ganado, pues han ganado. O sea, con la guerra se han quedado con tierras, han desplazado, se han quitado al enemigo del lado. Si alguien iba como descollando por ahí una figura política más o menos que podía llegar a convencer y tal, pues entonces empezaron asesinando en pleno avión a Carlos Pizarro, luego mataron a este, a aquel, Luis Carlos Galán, en fin, Bernardo Jaramillo, candidatos a la presidencia viables, porque eran viables, era gente que tenía mucha pegada. Y sin embargo, no, los mataron, los asesinaron. Y por eso es que incluso llegan a decir, es que nos equivocamos con Gustavo Petro porque le perdonamos la vida. Porque como nunca se imaginaron que Colombia iba a votar mayoritariamente por él. Entonces sienten que le perdonaron la vida. Sienten que no debieron haberlo hecho. Porque mire ese guerrillero jijuetantas de presidente. Es increíble. Esa es la mentalidad. Vamos a ser honestos. No, seamos sinceros en eso. Esa es la mentalidad de un sector de la ciudadanía que se autodefinen como los colombianos de bien. Los colombianos de bien. Bien, otra de las declaraciones de Mancuso que pone los pelos de punta es el trato que tenía con la fuerza pública para renovar el armamento utilizado. Dice Mancuso que por cada 2 supuestos guerrilleros asesinados, el ejército les entregaba un arma. Es decir, canje de 2 cuerpos por un arma. Esta era la forma en la que ellos podían renovar armamento.
Sí, eso fue en un principio con la Brigada 11. Ya después, en las operaciones que hacíamos, nosotros éramos quienes normalmente le dábamos era los positivos. Ya cuando estuvimos bien armados, entrenados, entonces ellos tenían una presión permanente de sus superiores por generar positivos. Positivo es asesinar, dar de baja a supuestos guerrilleros o a guerrilleros reales en combate. Y de esta manera, si nosotros teníamos combates con la guerrilla y se daban de baja guerrilleros, fueron muchas ocasiones en las que le entregamos guerrilleros, como el ejemplo que le puse esta mañana, que los nombres se los di, se le entregaban al ejército y se le entregaba armamento. Lógicamente, si la guerrilla, los guerrilleros que habían caído en combate en enfrentamiento con las autodefensas estaba mejor que alguno de los peores armamentos que nosotros teníamos, los cambiábamos y se lo entregábamos entonces junto con los guerrilleros caídos al ejército para que los legalizara. Los legalizaran como guerrilleros o los legalizaran como autodefensas, dependiendo de la presión que hubiese, porque como las presiones eran constantes, entonces ellos aplaudían la guerra y apoyaban la guerra de la autodefensa, pero cuando tenían esa presión internacional y presión de todo tipo encima de las poblaciones, para bajar las presiones, entonces pedían que había que legalizar una operación en la que dieran supuestamente de baja autodefensa. Pero efectivamente casi nunca eran miembros de autodefensa, pero así se presentaban.
Increíble. Esto es increíble. O sea, dependiendo de la marea, ¿no? De cómo estuviera la opinión pública, de cómo estuviera la comunidad internacional, pues entonces decían, no, entonces estos hagámoslos pasar como paramilitares para que digan que estamos combatiendo también el paramilitarismo. Yo no me... ¿Sabe? Es probable que uno tenga una mente también trastornada, ¿no? Porque como decía el maestro Fernando Vallejo, ¿no? Que ser colombiano a veces, más que una nacionalidad, es como una enfermedad que lo persigue a uno hasta la tumba. Pero es que yo estas cosas no me canso de escucharlas porque me parece que si no las escucho, es como si me faltara una parte importante, un pedazo importante de la historia. Y lo que uno no puede, yo sé que este programa lo escucha mucha gente joven que seguramente no ha tenido acceso o no ha tenido conocimiento de este tipo de prácticas, ¿no? O que no lo vivió, ¿sí? y que, por supuesto, los medios de comunicación que conocemos, estas grandes casas periodísticas, pues no lo cuentan. No lo cuentan por razones obvias. Aquí hubo un statu quo, o el estado de las cosas, ¿no? Donde, pues al final, hombre, aquí seguimos creciendo. Un país en guerra, un país con todo este tipo de cosas debajo del tapete, pero seguía creciendo, no pasaba nada. Los empresarios eran empresarios, los políticos eran políticos, ¿no? Y no les pasaba absolutamente nada. Por eso, ahí hay una alianza. Es una alianza, así no haya sido de manera consciente, pero sí por lo menos una alianza para ocultar lo que estaba ocurriendo. Porque yo me niego a creer que si yo vengo insistiendo que uno es un pobre pendejo en la vida, si vengo insistiendo con esto desde hace cuánto, hay gente que me oye aquí en este programa y desde hace cuánto sabe que esto se lo estamos diciendo. Pues esto no es nuevo. Esto no es la primera vez que sale en todo Noticias Latinas, ni más faltaba. Esto tiene ya muchos años. Y si lo sabía uno, imagínese. Lo sabían estos otros santones del, ¿no?, de los medios de comunicación, que tienen acceso directo al poder, ¿no?, que les encanta, porque además son ambiciosos, tienen una ambición por sentarse con el poderoso, por tomarse un whisky con el poderoso, por hacerse una foto con el poderoso. Y a mí eso me llama la atención, porque ¿de dónde surge, de dónde nace esa necesidad humana de estar al lado del poderoso, ¿no? En fin, hace apenas unos días fue noticia la decisión de que la justicia de los Estados Unidos, la decisión de la justicia de los Estados Unidos contra la multinacional bananera Chiquita Brands, en la que se estableció que esa empresa que lidera la exportación de bananas en el mundo, no es cualquier empresa, no es una tienda de dulces, pues había hecho una alianza criminal con los grupos paramilitares en Colombia, en concreto con la llamada Casa Castaño, para pagar 3 céntimos de dólar por cada caja de banano exportada. ¿A cambio qué ofrecían los paramilitares? Pues los paramilitares le quitaban a todo el mundo que se le interpusiera en su camino. ¿Y quiénes eran los que se interponían en el camino de las bananeras o de esta bananera? Bueno, los líderes sindicales, por eso asesinaron a un presidente del sindicato de Chiquita Brand, ¿sí? Los que no querían entregar la tierra, ¿sí? Porque la empresa necesitaba más tierra para expandir más los cultivos de plátano, de banana. Y entonces, si usted no la entregaba, pues se tenía que someter a las consecuencias, porque en la propia sala de su casa le podrían abrir una fosa para que usted quedara ahí como un pollito. ¿Sí? Así funcionaba. Y por eso ellos no solamente son asesinos, son despojadores de tierra. Se quedaron con muchísima tierra, que es el centro del problema de la guerra en Colombia, la tierra. Se quedaron con mucha tierra de personas que hoy están muertas, que asesinaron, que desplazaron, que hoy están en los cinturones de las grandes ciudades del país aguantando hambre, al raso inclusive. Y se quedaron con mucha tierra. Y sin embargo salen a pagar, como le pasó a Chiquita, 11 millones de dólares, casi 12, dizque por las miles de víctimas que han dejado en el camino. En fin, aquí está el testimonio de Salvatore Mancuso sobre esa alianza que hicieron con la multinacional Chiquita Brands, que por cierto, no es que a mí me lo haya dicho doña Magnolia, doña Doris, ay Álvaro, mire que a mí me contaron, no, esto lo ha dicho la justicia de los Estados Unidos, de hecho, ellos se han declarado culpables de esa alianza. Era la forma que les pedía la justicia decir, oiga, ¿ustedes qué, culpables o inocentes? Si se declaran inocentes, pilas, porque tenemos todo el peso de la ley. Si se declaran culpables, pues bueno, aquí podemos negociar un poco, ¿no? Y entonces prefirieron declararse culpables, ¿sí?
Y fue un centavo de dólar, 3 de dólar, que uno iba para autodefensa, otro para ejército y otro para la convivir. Autodefensa, ejército, convivir, así se repartían. Esto se multiplicó, inició en Urabá, pero se extendió hasta el departamento del Magdalena, donde estaban las bananeras.
Y a eso pues súmele la participación en las diferentes campañas políticas. Ese país que muchos añoran, ¿sí? Pues ese país está impregnado de alianzas malditas entre estos asesinos con la política. De hecho, Salvatore Mancuso menciona a Horacio Serpa, a Andrés Pastrana y por supuesto que al mismísimo Álvaro Uribe Vélez, la participación de ellos en las campañas políticas.
También hubo apoyos en elecciones, por ejemplo, a Horacio Serpa, al mismo presidente Pastrana y a Uribe.
El mismo Francisco Santos solicitó la creación del bloque Capital.
Pachito Santos pidiendo que le pusieran un bloque paramilitar en Bogotá. Es increíble. Y todavía a mí lo que me llama mucho la atención es que haya gente que tenga nostalgia por ese país. Yo no sé si este gobierno, bueno, yo sí sé, pues tengo mi opinión de si este gobierno lo está haciendo bien, mal, rematadamente mal, sí, perversamente mal. Pero yo lo único que sí puedo dejar claro, indistintamente de a la conclusión que llegue sobre cómo lo está haciendo este gobierno, yo lo único que sí puedo dejar claro para mí, es que lo que teníamos era terrible, terrible, espantoso, espantoso. Sí. Ahora quieren nos quieren hacer creer a los que tuvimos que emigrar, a los que tuvimos que condenarnos al exilio desde hace tantos años, nos quieren hacer creer que en Colombia, en esos gobiernos, nadie salía, nadie emigraba. No, un momentico, perdónenme. Hay una cifra de 6 millones de colombianos que tuvieron que salir del país justo en esos gobiernos. Justo en esos gobiernos. Claro, ahora hay otro éxodo. Sí, habrá otro éxodo, me imagino yo. Hasta que las cosas no mejoren. ¿Y cómo van a mejorar? Pues yo aquí con esto quiero terminar. Yo creo que nosotros no mejoramos hasta tanto no nos pongamos de acuerdo en eso, en un gran acuerdo nacional que saque adelante una asamblea constituyente. Yo otra forma no la veo, porque el país necesita resetearse. El país necesita resetearse, el país necesita perdonarse y sanar. Ahora habrá quien diga, sí, pero es que usted con eso que dice, con esas palabras que utiliza, no está buscando el perdón ni está buscando la sanación. No, perdóneme, yo me abrogo el derecho de expresarme como yo quiera porque yo no he matado a nadie. Yo no he matado a nadie. Yo creo que yo he estado de la parte buena de la historia. ¿Cuál es la parte buena de la historia? La que no podía ir allá a terminar con el problema, pero sí señalaba que el problema existía. La que no guardó silencio, a pesar de las amenazas de muerte. Y ustedes las conocen. Y no se guardó silencio. Siempre se dijo, mire, ahí está pasando esto, está pasando esto, está pasando esto. Esa es la cuota que uno tiene, porque ¿qué otra cosa? Nadar contra la corriente. No, si es que en Colombia no hay un solo ciudadano, en Colombia somos 48 millones de seres. Y cada uno pone lo que le toca. Yo le pregunto a usted, ¿usted qué parte puso?
Todo Noticias Latinas tiene su propia aplicación para que lleves la información y la música que te gusta donde quiera que vayas. Descárgala para Android y iPhone. Todo Noticias Latinas.
Oye, ¿es contigo? ¿Ya conoces el bono de 200 euros del Centro Dental Prevent?
No, llama ahora mismo y entérate.
627-625-131.
Llama ya.
627-625-131.
Centro Dental Prevent, en Vallecas y Carabanchel.
PM Seguros trae para todos la mejor asesoría en seguros. Seguros de vida, salud y deceso. Somos especialistas en seguros para trámites de extranjería. Sin importar el documento que tengas, contrata solo con tu pasaporte. Llama ya. 613-645-831. 613-645-831. PM Seguros, siempre junto a ti.
Alvarito, una duda que he tenido siempre es, ¿por qué los iban a cremar si tenían que mostrarlos para que vieran resultados que eran supuestamente guerrilleros? ¿O es que estas personas que cremaron y todo fue porque les quitaron las tierras, porque acabaron con sus pueblos y los llevaron y los enterraron, pues, o los cremaron o lo que hicieron? fue porque por quitar tierras, porque si era para lo otro, pues no tenían por qué cremarlos. No, pues esa duda la tengo.
Sí, esto...
No sé si me puedes sacar de eso.
Esto fue utilizado de diferentes maneras. Lo dice el propio Salvatore Mancuso. Cuando la comunidad internacional empezaba a decir, oiga, pero esto, la cantidad de muertos que se encontraban, la cantidad de gente que asesinaban, pues uno no puede estar todos los días presentando cuerpos y cuerpos y cuerpos y cuerpos, porque pues eso ya no es estar combatiendo el delito, eso es estar yendo a saco. Y entonces la comunidad internacional exigía cuentas. Cuando la comunidad internacional exigía cuentas, entonces no era que detuvieran la masacre, no era que, mire, ahora ya no podemos matar gente. No, la seguían matando. Solo que había que desaparecer ese excedente, digamos, el excedente de muertos. Qué feo tener que hablar así, pero es que es así. El excedente de muertos, lo que nos sobraba, había que desaparecerlo. Y entonces era la forma que se inventaron para incinerar esos cuerpos, desaparecerlos y llevar los restos, lo que quedara, llevarlo a territorio venezolano en la frontera entre esa porosa frontera de más de 2.000 kilómetros que compartimos con Venezuela, llevarlos. Por eso la JEP ha pedido permiso para hacer levantamiento y el hallazgo de osamentas en territorio venezolano, porque era allí hasta donde se llevaban esos muertos. Y no olviden que por ahí hay una denuncia de una persona que decía que de un agente de la fiscalía que advertía que ellos habían capturado una lista con una serie de nombres de personas que iban matando uno a uno, y que lo conoció, en este caso, que era vicefiscal y que fue fiscal Marta Mancera, y que no hicieron absolutamente nada. Y le preguntan, oiga, ¿y esos cuerpos dónde están? Y él dijo, están en Venezuela. Esos cuerpos están en la frontera. Se fue la JEP hasta la frontera. Pidieron los permisos de rigor. Entren a internet y busquen esa información. Ahí están las osamentas. Ya están encontrando esos cuerpos o los restos, porque entre otras, pues es en ocasiones dificilísimo identificar esos cuerpos, porque la forma como salían de esos hornos. ¿Y por qué en Norte de Santander? ¿Por qué no en otro departamento del país? Pues porque Norte de Santander geográficamente es la frontera con Venezuela.
¿Qué hubo, mija? ¿Y vos qué?
Ajá, que me vine para acá y me quedé. ¿Sacrificios que se hacen?
Sí, pues a veces toca. La ventaja es que aquí haces cosas. Mira que ya le di casita a la cucha. Ah, nomás arriendo.
Echi, ¿y esa vaina? Porque yo sin papeles ni nómina como que ajá.
Pues mira que escuché lo de Unión Andina y me consiguieron la plata y el rancho.
Unión Andina, 608-937-090. 608-937-090.
¿Está preparada tu piel para el verano? ¿Y tu cabello? ¿Y el cuerpo?
En Body and Beauty nos anticipamos a esto. Tratamientos faciales y corporales, reconstrucciones capilares, alisados orgánicos, extracción de lunares y verrugas, manicura, pedicura, spa y mucho más. Contáctanos al 663-615391, 910-711-243. Visítanos en calle Abolengo 14, Metro Vista Alegre, salida calle Abolengo, 663-615391.
¿Qué esperas de tu abogado? Que sea honesto, que sea cercano, que sea justo, que no te mienta, que te defienda. Diego Bonil Vaca, abogado. Todo tipo de asuntos de extranjería. Diego Bonil Vaca, teléfono 685-267574. 685-267574.
Miren este mensaje. Hola Álvaro, buenos días. Pues a mi sobrino se lo llevaron en el año 1993 y lo encontraron a los 11 días en Santa Marta y no se reconocía. Mi sobrino era uno de los mejores buzos. Bueno, hay gente que nos está buscando donde no tienen que buscarnos. Mire, a uno lo buscan cuando uno se pierde, ¿cierto? Cuando algo se le pierde a uno, pues uno va y lo busca, ¿cierto? Pero es que nosotros no nos hemos perdido, nosotros no nos hemos movido de aquí, de la 96.7. Esto es como cuando se cambia el nombre del restaurante, pues ahora ya no se llama Pepito Pérez, sino que se llama Álvaro Hernández, el restaurante. Pero el restaurante está en el mismo sitio, en la misma calle, en la misma dirección. Así que 96.7 FM, diversa radio. Lo que pasa es que ustedes tienen que grabar esa frecuencia, la 96.7, porque por ahí utilizan a veces unos aparaticos que los desvían, los echan para otra frecuencia. No, no se vayan para otra frecuencia, quédense en la 96.7, ¿vale? Y aquí se reunifica la familia, nunca mejor dicho, ahora que iniciamos la asesoría jurídica.
En Todo Noticias Latinas, tenemos una cita con la asesoría jurídica. Resuelve tus dudas en vivo y en directo. Llama ya al 616-44-2225. 616-44-2225.
Bueno, ya son las 10 de la mañana, 5 minutos. Ustedes ya disponen del 616-44-2225, 616-44-2225, para que formulen todas las preguntas que tengan en los diferentes campos del derecho. Y como todos los días a esta hora, pues nos atiende Diego Bonil Vaca para responder a sus inquietudes, a sus interrogantes. Don Diego, muy buenos días.
Álvaro, muy buenos días, feliz martes ya, martes para ti, para la audiencia, y bueno, bienvenidos, bienvenidas a esta asesoría jurídica. Cualquier duda en campo, en cualquier campo del derecho, pues para la gente que se quiera poner en contacto a continuación, Álvaro.
Sí, mire, es que ayer me pregunta, fue como coincidencia tal vez, me preguntan la dirección del abogado que yo quiero verme con él.
Muy bien. Bueno, a estas personas hay que decirles, yo tengo un despacho, está en la Plaza de Mondariz, número 3. Lo que pasa es que yo atiendo siempre con cita previa, o bien en la Plaza de Mondariz, en el barrio del Pilar, o bien en un coworking, un espacio de trabajo compartido que me gusta mucho, es mucho más distendido y demás, siempre con cita previa. Este coworking donde prestamos también la atención es en Atocha. Pero siempre damos prioridad a la videollamada, Álvaro, y audiencia, por lo que usted ha comentado muchas veces aquí en el programa. Hay gente que no le viene bien verme, que está fuera de España. Tenemos ayer, no voy muy lejos, una reunión con Quito, Bogotá y Madrid para un permiso de altamente cualificado. Entonces, mucha gente se está volcando a la videollamada, nos permite evitar desplazamientos, es mucho más sencillo. Entonces, quien quiera ver a Diego Bonil Vaca y a su equipo, por supuesto que estamos a disposición, siempre con cita previa, o en su defecto, damos prioridad a las videollamadas. Es muy sencillo y no me lo creerás, Álvaro. Ayer hablé con una señora de 82 años por videollamada para el tema de una pensión. No hubo ningún problema, es decir, es muy, muy sencillo, muy intuitivo y a la gente le sirve mucho, sobre todo por el tema del desplazamiento, gente que trabaja como interna, por ejemplo, que está trabajando en la construcción, en la obra, no pueden salir, es muchísimo más sencillo el tema de la videoconferencia. Pero insisto, quien quiera verme, por supuesto que las puertas del despacho están abiertas.
Uh-huh. Bien, pues vamos a recibir esta comunicación. Hola, buenos días, dígame por favor su nombre y de dónde se comunica.
¿De dónde se comunica?
Hola.
Hola.
Tienen que tenernos paciencia, mire, porque es que, claro, si entra así, el teléfono se bloquea. Ahí está, pero se bloquea. Hay gente que hace la llamada y se va a atender otra cosa mientras le recibe. No, usted tiene que tenernos un poquitico de paciencia. Va a ver si con esta tenemos mejor suerte. Hola, buenos días. Dígame, por favor, su nombre y de dónde se comunica.
Hola, buenos días. Alejandro de Madrid.
Adelante, Alejandro.
Disculpa, abogado, tengo una pregunta. Lo que pasa es que tengo el arraigo por formación, no tengo activo, ¿no? Pero por cuestiones personales no pude terminar el curso que escribí en el arraigo. Pero en el mes de junio me casé con una nacional. Entonces mi pregunta es, ¿puedo pedir el arraigo familiar antes que se me venza el arraigo por formación?
Bueno, Alejandro, gracias por la pregunta. Una pregunta que te debo hacer yo. ¿Tu esposa o tu esposo español está trabajando actualmente, Alejandro?
Sí.
Vale, perfecto. Entonces, no pidas un arraigo familiar. Es decir, cuando yo estoy casado con persona española o con ciudadano de la Unión Europea, hay dos opciones. Una se llama la tarjeta comunitaria y la otra es el arraigo familiar. Yo, ¿por qué me decanto más por la tarjeta comunitaria y en especial en la Comunidad de Madrid? Porque hay otras provincias que me dicen, no, como está irregular o como ya tiene un permiso, meta usted un arraigo familiar. Pero en Madrid, por ejemplo, nos dejan, y el criterio de la Oficina de Extranjería de Madrid es aceptar la autorización, así tengas otro en curso, ¿de acuerdo? Entonces, si vamos a una tarjeta comunitaria, Alejandro, se va a resolver más rápido, está amparado por el Real Decreto 240, que es un lo digo un poco de manera respetuosa, pero preferente, mejor, es un mejor régimen porque es familiar de un ciudadano de la Unión Europea. Entonces yo siempre preferiré, Alejandro, que hagas una tarjeta comunitaria. Si tu esposa no está trabajando, es verdad, tenemos la otra opción que se llama arraigo familiar. Igual, el resultante es una tarjeta de 5 años de residencia con derecho a trabajar, pero el tema es que en comunitaria es un mejor régimen, tiene mejor prioridad a efectos de extinciones, de expulsiones, de antecedentes penales, por ejemplo, entonces siempre lo preferiremos, ¿listo? Con el arraigo formación no hay ningún problema. Si tú no hiciste el curso, pues a ti lo que van a hacer es, o no lo acabaste, acabada la vigencia de esta tarjeta, se te va a extinguir. Entonces no hay ningún tipo de problema para que puedas acceder a una autorización de residencia en régimen comunitario, Alejandro. Esto lo hacemos todos los días aquí en el despacho, con lo cual lo pongo a tu disposición para hacer bien las memorias descriptivas, estudiar bien el tema de esa formación, que no se nos soslapen las solicitudes y, por supuesto, llevar de inicio a fin una tarjeta comunitaria. Y si mi esposa no está trabajando, es verdad, podemos hacer un arraigo familiar, ¿vale?
Muy bien, vamos con esta. Hola, buenos días. Dígame, por favor, su nombre y de dónde se comunica.
Buenos días, Alexander de Madrid.
Adelante, Alexander.
Mi pregunta es la siguiente. Mi esposa, mi hijo, que tiene 20 años, y yo logramos la tarjeta de residencia por arraigo laboral. Mi hijo está en la universidad y él no ha podido trabajar por el tema de estudios. Yo quisiera ser autónomo y contratarlo a él. ¿Tengo algún... ¿cuánto tiempo podría contratarlo mínimo para que pueda tener la residencia?
Bien, Alexander, entiendo que entonces tu hijo de 20 años también obtuvo residencia por motivos de arraigo laboral.
Sí, señor.
Listo, vale. Y entiendo que este año no ha cotizado nada, ¿cierto? ¿O ha cotizado algo?
No, nada. Bien. No, nada, solamente está recibiendo el subsidio por desempleo.
Ok, bueno, pues si está cobrando el paro, recuerda, Alexander, que el paro es contributivo. ¿Esto qué quiere decir? Y aclaremos un poco, desmenucemos un poquito esta pregunta de Alexander. Una persona que tiene un expediente de arraigo laboral, recordemos que en el pasado y antes de la sentencia del Supremo de marzo de este año, si cotizaba mínimo 6 meses o 1 año, si el contrato era a menos de 30 horas, pues te me daba el derecho a acceder a esta autorización de residencia. ¿Esto qué quiere decir, Alexander? Que tu hijo ya ha cotizado. Y entonces, si al momento en que se aprueba el arraigo laboral, que es de 12 meses, esto es una anualidad de residencia, hemos cotizado o bien el régimen contributivo por el tema de la prestación por desempleo o bien porque está dado de alta, si cotizó mínimo 6 meses en esta primera anualidad, se puede renovar o modificar a un permiso de residencia y trabajo por cuenta ajena. Si por la casualidad no tenemos estos mínimos 6 meses cotizados, lo cierto es que Alexander, empresario autónomo que no tiene deudas con Hacienda ni con Seguridad Social, claro que puede causar alta en Seguridad Social. Le contrata, empresas familiares hay muchas, ¿vale? Entonces tú puedes contratar a tu hijo para que te ayude, ojalá sea por 40 horas, por ejemplo. Y entonces ya intentar completar o bien la anualidad o, como te digo, mínimo esos 6 meses. Ya con ese tiempo cotizado, sin ningún tipo de problema. La renovación, hacemos una modificación o renovación a un permiso por cuenta ajena inicial. Alexander, me gustaría ver la vida laboral de tu hijo, la resolución de aprobación del paro y ver en esta primera anualidad cuánto ha llegado a cotizar, Alexander. Entonces, si te parece bien, nos agendamos una videollamada, lo revisamos en detalle con él también y revisar un poco estos supuestos. Pero sin ningún problema, se puede dar de alta. Tú como autónomo puedes contratarle, ¿vale?
Bueno, por aquí llegó un mensaje que es de la persona Salvador, que dice, hizo una consulta ayer relacionada con el caso de la esposa que tiene esclerosis múltiple y nos está pidiendo, yo le voy a poner por aquí el teléfono para una cita con usted, Diego.
Claro.
Me imagino yo que por esta época de verano se relaja un poco el tema de citas.
No, no para nada. Desafortunadamente no, Álvaro. En verano, pues nosotros vamos a seguir trabajando, nos coordinaremos y todo, pero no la misma. Incluso, como la gente, muchos están a puertas de irse a vacaciones, pues están aprovechando para agendar citas en el despacho y demás. No, inicialmente no se relaja. O sea, seguimos con el mismo nivel de citas y de atención a nuestros clientes, a quienes uh-huh. se ponen en contacto con nosotros, Álvaro.
Vale. Hola, buenos días. Dígame, por favor, su nombre y de dónde se comunica.
Días. Soy Isabel de Madrid.
Adelante, Isabel.
Mira, quisiera preguntar al doctor. Tengo mi hermana que tiene 70 años. Ella ya tiene viviendo acá 4 años y medio, ya va para los 5. Tengo nacionalidad. No sé cómo podría ser porque Un caso que yo presenté para que me lo hagan los papeles a una abogada, pues no lo pudo hacer porque ella presentó por arraigo familiar. Por favor, quisiera que me ayude.
Bueno, Isabel, a ver, no, aquí hubo una imprecisión por parte de esta persona que te llevó ese primer expediente. Recordemos, cuando somos españoles, caso de Isabel, caso de Diego Bonilvaca, por ejemplo, que tenemos las dos nacionalidades, cuando quiero darle papeles a un hermano, el supuesto es ley de familia extensa a través de la tarjeta comunitaria, ¿de acuerdo? Por arraigo familiar no hay familia extensa. Esto es importantísimo aclararlo. La reforma de agosto del 22 lo que vino a ampliar fue un español que tenga a su padre o a su madre o a sus descendientes y dependan de él o este padre o esta madre sea mayor de 65 años, podemos hacer arraigo familiar, ¿de acuerdo? O al cónyuge. En caso contrario, el supuesto Isabel aquí es tarjeta comunitaria por ley de familia extensa. Entonces vamos al plano práctico. Si tu hermana tiene más de 70 años, lleva 4 años y medio en España, depende única y exclusivamente de la hermana española, metamos una tarjeta comunitaria. Aquí lo único que puede suponer una dificultad es que, Isabel, hay que sacar un seguro médico privado para tu hermana, cero copagos, cero carencias, y claro, cuando la persona es mayor de 65 años, es verdad, estas pólizas suelen ser algo costosas, pero se puede hacer. Es decir, si tenemos cómo acreditar, no hay bienes, no hay propiedades, es viuda, es soltera, es divorciada, depende de la española, lo que yo sugeriría es hagamos una tarjeta comunitaria. Y claro, si ya previamente ha habido una inadmisión o una denegatoria, el derecho no se lo quitan, con lo cual podemos volverlo a presentar. Lo que sí me gustaría ver es un poco cuál es el supuesto personal de tu hermana, ver la situación de dependencia y sobre todo es mayor de 70 años, con lo cual no hay ningún tipo de problema. Este es el beneficio de tener la nacionalidad española, que le podemos dar por ley de familia extensa papeles a cualquier familiar. Y ojo, en el arraigo familiar, cuando yo soy español, es solo padre o madre o descendientes, hijos, ¿vale?
Muy bien. Hola, buenos días. Dígame, por favor, su nombre y de dónde se comunica.
Hola, buenos días a todos. Una pregunta, abogado, no es para mí, es para mi hijo. A ver, mi hijo trabaja en una empresa de peluquería canina las 4 horas. Ahora, él está haciendo, por una baja, le están haciendo trabajar las 40 horas. Pero estas 40 horas no está cotizando la Seguridad Social, solo le cotizan las 20 horas. Le están pagando como que fuera una hora extra, que no llega a ser extra porque le están pagando a lo mismo que le pagan las 20 horas. ¿Hasta cuánto tiempo él puede continuar de esta manera? Porque ya lleva 3 meses, o él tiene que exigir, o la empresa, ¿a partir de qué tiempo ya le tienen que poner las 40 horas? ¿O tiene que esperar que venga la persona que está de baja? ¿O qué es lo que tiene que hacer? Explíqueme un poquito, por favor.
Por supuesto, y gracias por tu pregunta. Esto es un supuesto clarísimo de una irregularidad manifiesta en un contrato de trabajo. Si tu hijo está 20 horas a la semana y el jefe le dice, oiga, necesito que usted haga una sustitución, esto implica una ampliación de jornada. Punto. Desde el momento uno, no hay que esperar 3 meses, 5 meses. No, aquí opera el principio en derecho laboral del contrato realidad. La realidad es que tu hijo está haciendo 40 horas a la semana, incluso 41 horas a la semana. Entonces, todas las 40 horas o esas 41 tienen que venir en nómina reflejadas en su jornada completa, en su cotización a la Seguridad Social. Tú piensas que Dios no lo quiera, se corte con unas tijeras un dedo fuera de esos horarios en los que él no está, en teoría, dado de alta. ¿Quién le cubre esa contingencia médica? Entonces, es un peligro y no deja de ser un riesgo para la persona trabajadora. Que vino de la baja la persona que estaba que estaba de baja, pues simplemente se vuelve a hacer la modificación del contrato a 20 horas. Pero inicialmente lo que tiene que hacer tu hijo es reclamarlo verbalmente. Si hay una negativa por parte de la empresa, pues ya vamos a preparar un burofax pidiéndole a la empresa que en aplicación de este principio de contrato realidad, este contrato tiene que ser a 40 horas, lo que dure la baja, pues eso se tiene que trabajar por 40 horas y tiene que venir reflejado en nómina y en cotización a la Seguridad Social. Entonces, sí es importante ver esta relación laboral, ver este convenio colectivo, por ejemplo, ya lo desconozco, habría que ver un poco el de peluquerías caninas, a ver cómo se liquida esa hora extra. así sea una, pero es una hora extra que también se tiene que reconocer y que tiene que venir reflejada en la nómina. Entonces, dile a tu hijo que por favor se ponga en contacto con nosotros, revisamos esas nóminas, miramos el salario y, por supuesto, si hay que hacer un burofax exigiendo el pago real de las 40 horas, cuenta con nosotros.
Muy amable, gracias.
Muy bien. Pues les dejo el número telefónico del despacho de Diego Bonil Vaca, el 685-26-7574. 685-26-7574. Ese es el número para que ustedes pues lo contacten y en ese caso concerten ya sea videollamada, cita, en fin, porque pues dependiendo qué casos, pues se puede uno sentar. A veces hay casos que no pueden ser por una llamada, ¿no?
No, ayer me pasó justo, Álvaro, una persona, una pensión súper enredada de un convenio bilateral, me trae una sentencia de 85 hojas de la Corte Suprema de Justicia de Colombia. Le dije, tenemos que vernos. Vino al despacho, nos vimos y pudimos ver toda la documentación. Claro que sí.
Muy bien. Bueno, Diego, pues entonces nos encontramos mañana, si nada extraordinario ocurre, si no nos afecta un golpe de calor, en fin, esas cosas.
Esperemos que no. Bueno, Álvaro, pues nada, encantado de estar con ustedes como siempre y mañana más asesoría jurídica. Un fuerte abrazo.
Perfecto. 10:20 minutos en todo Noticias Latinas, 10:20. Bueno, déjenme ponerme los cascos, que yo cuando está el abogado me quito los cascos para descansar un poquito de los y pongo el sonido del bafle. Señoras y señores, oyentes de todo Noticias Latinas, les tengo ya definidas muchas cosas, ¿vale? En relación con nuestra actividad de la Viejoteca Crossover. Le hemos llamado así, Viejoteca Crossover, ¿no? Porque sí, es una viejoteca con horario de viejoteca, pero flexible para la música, ¿sí? Con alguna flexibilidad para la música. Primero, como las circunstancias en las que me encuentro y al encontrarme yo, pues se encuentra también la radio, hacen que las prioridades cambien, ¿sí? Entonces ahora, pues digamos, la prioridad es concitar el mayor apoyo posible de parte de la audiencia de Todo Noticias para esa actividad. Ya veremos después, ya veremos más adelante cómo vamos organizando las cargas en el transcurso del camino, pero de momento es absolutamente importante que la audiencia de este programa, es decir, se vuelque con este programa, ¿sí? Asistiendo a esa viejoteca del 28, día 28, o echándonos una mano. Porque resulta, la entrada va a costar 10 euros, los mismos 10 euros, ¿sí? Y con esa entrada ya no vamos a tener comida. Va a haber picoteo dentro, pero eso sí va a correr por cuenta de cada uno. Si ustedes quieren comprar empanaditas, no sé qué, dentro de la perritos calientes, dentro de la viejoteca, ¿sí? Pero los 10 euros les va a dar derecho, o sea, con su entrada se convierte en una boleta, ¿sí? En una boleta para sortear al interior de la viejoteca con los asistentes 200 euracos, ¿sí? Eso, además del bingo y eso, porque eso es otra actividad, pero con esa boleta ustedes adquieren el derecho a participar en el sorteo de 200 euros. O sea que se pueden salir, terminar la noche con 200 euros en el bolsillo. Yo creo que esto compensa, ¿vale? La idea no era simplemente pedir, no, tienen fiesta y tienen un sorteo, ¿sí? Por 10 euritos. Fiesta y un sorteo por 10 euritos. La apertura, bueno, ¿qué piensan? ¿Qué les parece eso? A mí, sinceramente, después de echarle mucha cabeza, porque yo no me puedo comprometer a liarme con este tema de la comida y de lo que eso significa, y en esta época de calor, en esta época de verano, es muy, 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 muy complicado. De verdad que es muy complicado, ¿sí? Entonces prefiero cambiarles un poco la cosa, ¿sí? Que ustedes ya lleguen comidos o que vayan y picoteen allí, van a tener perritos calientes, van a tener taquitos mexicanos, van a tener cositas, en esas andamos, ¿sí? Pero sobre todo, pues van a tener la posibilidad de participar en ese sorteo. Lo hacemos ahí, delante de todo el mundo, Eso sí, lleguen temprano porque pues hacemos ese sorteo. Póngale ustedes que el sorteo ya esté a las 7, entre 7 y 8 de la tarde, ¿sí? Ya podamos sortear esos 200 euros, ¿sí? Lo otro, el licor más económico de lo que estamos acostumbrados a pagarlo, ¿no? Hasta ahora, incluido yo, pues yo cuando tomo algo, obviamente lo pago. Entonces el licor va a estar un poco más económico, con lo cual pues la entrada se va a ver recompensada también, ¿sí? En un licor más económico, ¿sí? Un licor más económico, importante que esto lo tengan en cuenta. Tercero, la apertura de puertas va a ser a partir de las 2 de la tarde, de las 14, ya no de la 1, sino de las 14. Con eso pues les damos tiempo a ustedes para que pues ya hayan comido, que vengan comidos o lo que, ¿sí? O que quieran llegar a picotear allí o a echarse el postrecito en la viejoteca, ¿sí? Este es tercero. Cuarto, no va a haber reservas, ¿sí? Yo creo que eso es bueno para todos, porque la idea es hacernos la vida más amable. La idea es hacernos la vida más amable, ¿sí? ¿Cómo nos hacemos la vida más amable? Pues quitándonos lo que nos puede llegar a significar enfrentamiento, ¿sí? Es que me dejaron al lado del bafle, es que no, yo había reservado para 4 sillas y resulta que cuando llegué había 3, cosas por el estilo. Entonces con eso nos quitamos eso encima. Por orden de llegada, la gente se va acomodando en la discoteca por orden de llegada. La discoteca tiene un muy buen aforo, con lo cual no hay lío, digamos, de pensar de pronto que no, tiene un muy buen aforo. Todos quedan perfectamente sentados, o sea que no hay lío. Nos quitamos ese tema de la reserva, ¿sí? Vamos a ver, echemos a rodar así. Quinto, yo creo que esta ya es la quinta. Échenme una mano, échensela ustedes mismos, ustedes mismas. Si ustedes valoran lo que se hace en este programa, si para ustedes no es simplemente como, bueno, pues si usted se metió a hacer eso, sáquelo adelante. Si para ustedes no existe esa doctrina de que usted se lo guisa, usted se lo come, y si no, pues a mí tampoco me va a hacer falta, ¿sí? Pues échenme una mano. Echémonos una mano para mantener vivo este medio de comunicación y que el espíritu con el que se está confeccionando, porque se está confeccionando, no crea que esto ha quedado parado. Yo aquí tengo hoy seguramente hoy sí, van a recibir un mensaje unas personas que se inscribieron, ¿sí? Porque quieren colaborar haciendo un programa, porque tienen un emprendimiento y quieren promocionarlo, porque quieren hacer el programa descentralizado desde las ciudades donde se reportan, incluso desde los países, porque he recibido varias propuestas de diferentes partes del mundo. Es decir, esto, movilizar la gente en torno a un medio de comunicación, es la cosa más apasionante que me ha ocurrido en la vida. Y vamos a ver, ¿que fracasa más adelante? Pues que fracase. Yo no estoy a la espera de resultados, ni lo estoy haciendo porque es que mañana va... No, yo lo estoy haciendo porque siento que es mi deber. Siento que algo en alguna parte me dice, hágale, no se rinda, hágale. Deje que la gente sea la que ponga la cara. Deje que la delegue, no sea el todopoderoso, no intente controlar, no controle porque usted le vuelve la vida a nada. Deje que la gente venga y arrime el hombro. Que a la gente le cueste un tiempo, unos minutos, que le cueste una entrada a una viejoteca, que le cueste, que ustedes sientan que esto vale. Sí, que esto no es gratis por obra y gracia al Espíritu Santo, porque no. Si ustedes aprecian eso, si ustedes aprecian lo que se hace, pues lo mínimo es pedirles que se vuelvan cómplices. Que se vuelvan cómplices. Y aparte de eso, la petición no es tan difícil, porque es que no se les va a llevar como burros al matadero. Oiga, venga, que es que, venga, que no es para eso, venga, que lo va a llevar a que se aburra aquí conmigo. No, ¿cómo se van a aburrir si vamos a tener una fiesta donde nosotros somos los que mandamos?
¿Cómo se van a aburrir si vamos a tener un sitio donde nosotros ponemos las condiciones? ¿Cómo se van a aburrir si ya tenemos un espacio donde no solamente podemos ir a bailar, donde no solamente podemos ir a cantar, donde no solamente podemos ir a tomarnos un guaro, donde no solamente podemos ir a pedir una canción, donde no solamente podemos ir a celebrar un cumpleaños, a reunirse con la familia, ¿sí? Sino que también vamos a generar las bases para un canal de comunicación y de expresión nuestra. Esto, si yo fuera un delegado de Naciones Unidas o en la UNESCO, que es la que se encarga de este tema de los medios de comunicación, y por ahí saliera una propuesta de este estilo, de crear una radio donde los oyentes son los protagonistas, créanme que yo diría, oiga, ¿cuánto cuesta el funcionamiento de eso al año? Pues venga, le firmo. Porque eso, los que se embarquen en esto, se van a acordar de mí, de la cantidad de beneficios que van a tener. Ustedes dirán, sí, pero ¿y cómo, qué beneficios? ¿No? Pensará alguien que, ¿no? Y está bien que lo piense. Mire, nada de lo que uno hace pasa desapercibido. Y si nada de lo que uno hace, estoy me refiriendo a todos, a ustedes, a mí, a, ¿sí? ¿Por qué no pasa desapercibido? Porque yo soy de los que cree que hay fuerzas que están pendientes de nosotros. Si ustedes no creen en eso, pues bueno, no pasa nada, evidentemente no pasa nada. Pero si ustedes me siguen en esto que estoy diciendo, de que uno tiene una misión en esta vida y de que hay quienes toman nota del cumplimiento de esa misión, créanme que si ustedes se involucran en esto, eso no les va a restar, eso les va a sumar. Les va a sumar porque están permitiendo que la voz de la gente normal, común y corriente, de los curritos de toda la vida, se exprese. Nada menos y nada más. Hágame el favor, que haya una voz compuesta por quiénes, pues compuesta por todos nosotros que hacemos una voz. Por eso yo quiero que ustedes tomen el relevo. Yo quiero que ustedes se involucren. No por joder, no por mortificar, no por... No. Yo quiero que se involucren. Yo quiero que saquemos esto adelante ustedes y yo. Antes de que de pronto uno diga, ah, pues me voy por la fácil. Sí, llega fulanito de tal, venga, firme acá. Alquilamos, nos quedamos con el espacio y pare de contar. No, esta que sea una oportunidad. Que esto que ha pasado sea considerado una oportunidad para los oyentes, las oyentes de este programa. Así es sencillo. Y la invitación es muy sencilla. Es muy sencilla. Tenemos una actividad lúdica. ¿Cuál es la actividad lúdica? Pues la actividad lúdica es que ya tenemos un sitio para hacer nuestros eventos. ¿Sí? Este domingo 28 será, pues por el lanzamiento de diversa radio. Sí, pero seguramente más adelante será porque es el Día de las Madres, porque es el Día del Trabajador, porque es el 12 de octubre, por esto o por aquello. Y tendremos motivos para resaltar esas fechas especiales. Y siempre van a contar ustedes con esa posibilidad de que el sitio se convierta en el punto de encuentro de la familia. Que es que la casa es muy chiquitica, que apenas vivimos en una habitación, mi mujer, yo y mi niño, y vivimos en una habitación. Y llevamos un montón de tiempo que no salimos a una fiesta, ni a un cine, ni a nada. Y allá pues tampoco podemos ir a tomarnos un traguito, ni a celebrar nada, porque pues imagínense, en una habitación. Pues tómense la discoteca. Háganle la discoteca. Utilicemos ese espacio, apropiémonoslo. Con el perdón del dueño, que pues obviamente yo creo que también estará encantado de que nosotros formemos parte de esa corresponsabilidad de tener un sitio decente, de tener un sitio donde vamos a poder divertirnos de manera sana, porque eso, ese, no satanicemos la diversión, ¿no? La diversión es una maravilla. Y si es de manera sana, son dos maravillas. ¿Sí? Y si es de manera segura, son tres maravillas. ¿Sí? Y si es de manera decente, son cuatro maravillas. Y sumando. Así que totalmente invitados este 28, yo quiero que llenemos hasta la bandera Sí. Hasta la bandera, para que ustedes vayan, para que conozcan el sitio, para que nos familiaricemos con él, para que quienes tengan ideas nos las den, para, en fin, porque la idea es mejorar y que sigamos teniendo ese punto de encuentro. Que sigamos manteniendo un punto de encuentro. En este caso es ese punto de encuentro en la discoteca La Patrona. ¿Sí? Así que mire, les voy a dar las coordenadas para que ustedes por favor se vayan programando. Sepan dónde está, qué se va a hacer, ¿sí? Y esto es así, mire. El domingo 28, apertura de puertas, 14 horas. Entrada general, 10 euros. Que le da derecho con esa entrada, con ese numerito de la entrada, va a participar en un sorteo de 200 euros que, como ustedes saben, aquí en Todo Noticias Latinas no es que les anuncio yo el sorteo de 200 euros y luego me invento un Pepito Pérez que se lo ganó. No, aquí va a ser delante de todo el mundo. Porque ustedes saben la transparencia que se maneja. Ustedes saben el compromiso con la honestidad. Lo saben. Así que es muy probable que con una entrada ustedes puedan llegar a salir millonarios. Hombre, pero no, 200 euros, eso es bueno, eso es buenísimo. La fiesta, los 200 euros, no, hombre, eso es buenísimo. Vamos a tener el acostumbrado bingo, ¿sí? El acostumbrado bingo. La discoteca La Patrona está, apunten, por favor, Glorieta de los Cármenes 1. No lo pudieron hacer más facilitiquitiquitiquitico. Glorieta de los Cármenes 1. Fácil. Carmen, ¿quién no conoce una Carmen? Normalmente Carmen es una vecina, una cuñada, una amiga, la hermana, la mamá se llama Carmen. Pues, y el uno. ¿Sí? Ahora pónganle Glorieta por Gloria. Gloria y Carmen, uno. Gloria y Carmen, uno. Glorieta de los Cármenes, uno. Ahora no vayan a aparecer el domingo 28 por allá buscando la calle Gloria y Carmen 1, porque si no, ahí sí que me daría mucha risa. Glorieta de los Cármenes 1, ¿sí? En el local, pues eso es facilísimo porque ustedes mismos ahí ven el local, La Patrona, ustedes bajan y ahí está, ¿listo? Apertura de puertas 14 horas, no hay reservas, se atiende a la gente en orden de llegada, 10 euros la entrada general. Con esa entrada general participa en el sorteo de 200 euros. El licor es más económico, ya les voy a ir dando precios en el transcurso de estos días, ¿vale? Pero con toda seguridad, van a salir premiados, mejor dicho, vamos a tener más de lo que teníamos. Eso se los garantizo, más de lo que teníamos, ¿vale? Así que, pues quedan totalmente invitados. Yo no sé, yo por eso no hago reservas, de que hagamos reservas y no sé, porque no quiero vaticinar, ¿no? Pero bueno, si ustedes están por ir, ¿sí? Pues simplemente mándenme un WhatsApp levantándome la manito. Me levantan la manito. Esa manito que uno tiene, ese emoticón que uno tiene de la manito levantada, como para yo tener en cuenta, yo digo, bueno, mira, esto está llegando, esto no está llegando, esto mejor dicho, vamos a pagar ese premio de 200 y nos vamos a quedar en rines. En fin, solamente para mirar el impacto, ¿vale? Bueno, y pues las personas que en este caso nos están advirtiendo que nos echan una mano de otra manera, pues también van a tener en este caso la posibilidad de hacerlo. Así que les agradezco montones, por favor reproduzcan esta información, vayan con sus amigos, con sus familiares, con sus parejas, el ambiente es sano, ustedes lo saben, yo creo que los que mejor pueden hablar de la viejoteca son precisamente ustedes mismos, los que ya han asistido, ¿sí? Y los que ya han asistido le pueden hablar y le pueden decir a los que no han ido nunca que allá no van a tener problema, es que yo estoy solo y uno solo, allá va a estar solo. No, seguramente no va a estar solo ni sola. No, que es que a mí no me gusta, porque es que donde van los colombianos, que es que no hay ningún bonche, no hay nada, es un ambiente súper familiar de personas. Usted se puede, mire, usted en las viejotecas de Todo Noticias Latinas, se puede encontrar desde una persona que acaba de cumplir los 18 años hasta otra que está de 70 y pico, 80, echando paso. Así de sencillo. Así de amplia es nuestra, nuestra audiencia. Así de amplio son los sectores a los que se dirige este programa. Así que bueno, yo allí les espero. Para mí va a ser una prueba de fuego, una prueba que dejo en manos de ustedes, ¿sí?, los oyentes de este programa, y que el día de la quema se ve el humo, el día de la quema se ve el humo. Ese día vamos a saber de qué somos capaces, de si hay o no hay vida más allá. Porque si esto nos empuja y nos mete un chute de ánimo y de energía, que es lo que necesitamos, créanme que no nos va a parar nadie. No nos va a parar nadie. Y de este proyecto, así como está concebido, y no les puedo dar más detalles porque no quiero que la idea se desperdigue, pero les digo que tengo una idea muy, muy chévere que yo sé que les va a gustar. Les va a gustar. Cuando ya esto reviente, créanme que ustedes se van a sentir muy protagonistas del medio de comunicación de todas y de todos. La radio de la gente. La radio de la gente. Todo Noticias Latinas. ¿Vale? Venga, una pausita, ya volvemos.
Oye, ¿es contigo? ¿Ya conoces el bono de 200 euros del Centro Dental Prevent? No, llama ahora mismo y entérate. 627-625-131. Llama ya. 627-625-131. Centro Dental Prevent, en Vallecas y Carabanchel.
Hola, Alvarito, buenos días. Alvarito, ¿y qué línea de metro es esa para ir allí?
Línea de metro. Le digo ya la línea de metro. Sí, tiene razón. La tengo por acá y no la mencioné. La línea de metro es Laguna o Carpetana. Es la línea 6. Laguna o Carpetana. Dependiendo de donde ustedes vengan, les va a convenir quedarse en una u otra. Pero yo les puedo decir que si ustedes miran el mapita, la discoteca queda en la mitad de las dos. Laguna o Carpetana, ¿vale? Metro Laguna o Carpetana. ¿Glorieta qué? Eso, de los Cármenes. Glorieta de Gloria y Carmen, ¿no? Número uno, Glorieta de los Cármenes. Número uno, Metro Laguna o Carpetana.
PM Seguros trae para todos la mejor asesoría en seguros. Seguros de vida, salud y deceso. Somos especialistas en seguros para trámites de extranjería. Sin importar el documento que tengas, contrata solo con tu pasaporte. Llama ya 613-645-831. 613-645-831. PM Seguros, siempre junto a ti.
¿Qué hubo, mija? ¿Y vos qué?
Ajá, que me vine para acá y me quedé. ¿Sacrificios que se hacen?
Sí, pues a veces toca. La ventaja es que aquí haces cosas. Mira que ya le di casita a la cucha. Ah, nomás arriendo.
Echi, ¿y esa vaina? Porque yo sin papeles ni nómina, como que ajá.
Pues mira que escuché lo de Unión Andina y me consiguieron la plata y el rancho.
Unión Andina, 608-937-090. 608-937-090.
Marito, buenos días. Muy bien, sí. Eso es de no apartar. A medida que vamos llegando y el que llegue primero, pues se va ubicando. Es que eso de apartar. No, Alvarito. Eso está muy bueno ahí. Ese punto y el segundo del licor que sea un poco no barato, pero sí, por lo menos a medida que se pueda, eso. Muy bien, Alvarito, qué alegría, qué rico.
¿Está preparada tu piel para el verano? ¿Y tu cabello? ¿Y el cuerpo?
En Body and Beauty nos anticipamos a esto. Tratamientos faciales y corporales, reconstrucciones capilares, alisados orgánicos, extracción de lunares y verrugas, manicura, pedicura, spa y mucho más. Contáctanos al 663-6153-91, 910-711-243. Visítanos en calle Abolengo 14, Metro Vista Alegre, salida calle Abolengo. 663-6153-91.
Hola Álvaro, buenos días, espero que todos estén bien, Juan José, los oyentes. De pronto yo no pueda ir el 28 porque me va a quedar duro porque voy a ir a La Coruña, pero si puedo hacer un bisun y dar los 10 euritos míos, y si puedo participar de la rifita, pues con gusto. Y para allá va el bus número 55, pasa por ahí. Ah, no, el 500, y el bus 31 los deja ahí al lado. Bueno, que la pasen bien.
¿Qué esperas de tu abogado? Que sea honesto, que sea cercano, que sea justo, que no te mienta, que te defienda. Diego Bonil Vaca, abogado. Todo tipo de asuntos de extranjería. Diego Bonil Vaca. Teléfono 685-267574. 685-267574.
Ah, Álvaro, buenos días. Aquí currando un poquito. Carlos Díaz de Galapagar. Álvaro, una idea, y ese día 28 no se puede ser como una fecha emblemática, como la inauguración de toda Noticia Latina o de la radio, es que ya como aniversario, para celebrarlo todos los años, esa fecha. Y nada, es una sugerencia, a ver qué opinan los demás oyentes. Y también te quería comentar, Álvaro, para las personas, como yo no, lamentablemente, claro, no libro ese día, mi mujer también trabaja ese fin de semana, ¿en qué número de cuenta podemos mandar los 10 euros de entrada? O sea, por ejemplo, yo voy a mandar 10 euros, mi mujer 10 euros, claro, pero y si los que no quieren asistir y quieren colaborar, tienes que darnos algún número de cuenta, por favor, para hacernos un visum. Gracias.
Vale. Sí, luego entonces yo les comento el visum, para hacer el visum, y por ustedes, los que no van pero pagan la entrada, por ustedes también sacamos un numerito. Con lo cual lo mete, por eso es importante que en el visum pongan el nombre, con lo cual ese numerito lo metemos dentro de la cesta para sacar el ganador, y si es una persona que no llegó, pero hizo su visum y pagó su entrada al no estar, pues también entra a participar en ese sorteo de los 200 euros. Yo creo que sería lo más justo, ¿no? Lo más justo. Yo les voy comentando el tema del visum, porque tengo que hablarlo con mi banco, a ver, no sé esas cosas como así cuando son, qué tipo de perjuicios a nivel de Hacienda puede llegar a tener. Necesito mirar ese tema de las formalidades, porque todo hay que hacerlo con luz y taquígrafos.
A mí me buscaron y apostillaron la partida de nacimiento de mi hija en tiempo récord y pude enviar un giro a mi madre al mejor precio gracias a Tamarindo Express.
Tamarindo Express.
Correo urgente.
También paquetería marítima y aérea. La primera empresa en España de servicios para Latinoamérica.
Más de 20 años de experiencia. Calle del Río 6, Metros Plaza España y Santo Domingo. 91-22-22-575. WhatsApp 651-53-6614.
Búscanos en nuestras redes sociales.
Tamarindo Express.
Alvarito, buenos días. Soy Gloria Jiménez, tu paisana. Alvarito, para si alguien me puede colaborar, que va un viaje para Medellín, hoy, mañana, mejor dicho, lo más urgente posible, que necesito enviar un poder a Medellín. Mi número de teléfono es el 605-726-493. Es una hojita nada más. Gracias.
Te persiguen los fantasmas de los ficheros de morosidad. Detén la pesadilla ahora mismo. Con Steven Ramos, tu asesor financiero de confianza, la solución a solo una llamada de distancia. 689-704240. ¿Estás lidiando con problemas de morosidad? Steven Ramos está para ayudarte. Negocia y consulta tu endeudamiento con el que sabe. Llama ahora 689-704240. No dejes que los problemas financieros te agobien. 689-704240.
Dios, Álvaro, una idea, ¿no? Porque como estamos en verano, ¿por qué en vez de una de la comida que no te vas a liar en ese sentido, por qué no nos das un champús mejor? Para los que muy caro y nosotros comemos muchos bayunos, nos encanta el champús, entonces es un tremendo asado de champús.
Atención, si eres latinoamericano y has completado 2 años con tu residencia legal en España, ya puedes solicitar la nacionalidad española. Curso virtual de capacitación para presentar el examen de nacionalidad española desde cualquier parte de España. Plazas limitadas. Envía un WhatsApp con la palabra curso al 616-442-225, 616-442-225, y recibirás toda la información para capacitarte y obtener el certificado apto del Instituto Cervantes. Recuerda, WhatsApp con la palabra curso al 616-442-225. Incluye trámite administrativo y pago de tasas. Resultado garantizado.
Hola, Alvarito, buenos días. Mira, aquí yo quiero comentar una cosa. Cuando yo veo sus estadios llenos de colombianos que se ponen la mano en el pecho y cantan con ese fervor, con ese amor de patria, ¿no? Que ya casi se rasgan las vestiduras y todo eso, y cantan el himno nacional con una tosfóricos, bueno, en fin. ¿Cuántos de esos que están ahí saben todo lo de las masacres? ¿Saben todo lo que ha sucedido? Muchos de ellos son conscientes y no les importa, pero luego sí tienen dolor de patria. Dolor de patria es eso, ponerse en, tener empatía y ponerse en el lugar de los demás. Imagínate algo, muchos de ellos volverían a votar por Uribe. Yo por cuando veo estadios y la gente, a mí eso no me llama. Lo mismo las iglesias cristianas, que la gente va, llora y se arrodilla y se rasga las vestiduras y orando y eso hincan o rodilla y todo eso. Y luego salen a la calle a hablar del prójimo, se me echan sus cervecitas, se pegan sus parrandeadas, luego a pelear. Eso no. Yo veo el estadio igualito, allí con ese amor, con ese ay. Y luego están haciendo cosas como estas, apoyando a un genocidio, mucho de esos. Entonces yo no, eso a mí no me dice nada. Amor de patria es luchar por el país, que haya una paz sincera. Eso para mí sí, que Colombia sea un país en paz, que deje el narcotráfico, que haya muchas cosas. Pero es difícil, lógico, es pedir demasiado, porque un país tan complejo como el de nosotros. Pero eso quería hacer ese comentario.
Centro Veterinario Patitas. Consulta general, limpieza dental, vacunas, exámenes de laboratorio, piensos, quirófano, servicios con aparatología especializada, perros, gatos y mascotas pequeñas. Calle Tarrasa 1, Metro Plaza Elíptica. Teléfono 91-5699-295. Porque ellos también hacen parte de nuestra familia y merecen toda nuestra atención. CVPatitas.com. Doctor César Rodríguez. Centro Veterinario Patitas.
Pero buenos días, y Juan José, pues por exceso Petro ha dicho desde siempre que el gran problema de Colombia es el feudalismo, la acaparación de tierras, y no le importa a esos terratenientes desaparecer familias y historias y un país. Ahí está, ese es el problema, y Mancuso lo está rectificando. ¿Qué más necesitamos saber? ¿Qué más necesitamos para que sigamos actuando y no callemos? Y por otro lado, cuando Mancuso dice que esos 3 céntimos de dólar, uno también iba al ejército, complicado, ¿eh? El ejército también, como siempre, bueno, como lo que ya sabemos, pero lo está ratificando también. Qué tenaz, qué historia. Y todavía, como dices tú y como otros pensamos, hay gente que niega esa historia, que niega ese pasado y que niega eso, y por lo que está luchando este presidente y un montón de gente que quiere mejorar este país, que queremos mejorar nuestro país.
Oye, ¿es contigo? ¿Ya conoces el bono de 200 euros del Centro Dental Prevent?
No, llama ahora mismo y entérate. 627-625-131. Llama ya. 627-625-131. Centro Dental Prevent, en Vallecas y Carabanchel. 627-625-131. Centro Dental Prevent, tu razón para sonreír.
Igual que cuidas tu salud física haciendo ejercicio y comiendo saludable, ¿cuidas tu salud mental? Mucha gente dice que ir al psicólogo es cosa de locos, y la verdadera locura es no hacer nada cuando las cosas no están bien. Psicóloga Victoria Sánchez Soler, teléfono 628-551107. Ella te ayudará a entender y a que tomes tus propias decisiones. Psicóloga Victoria Sánchez Soler, 628-551107. 628-551107.
Álvaro, yo creo que el que quiere puede. Yo a todas las viejotecas voy. Vivo en Lugo, en Galicia. Voy sola. Llego a Madrid sola. No tengo dónde quedarme. Llego el mismo día, voy a la viejoteca y me vengo en bus. Y me encanta. Nunca jamás ha habido problema. Y siempre conozco gente y se... Sola, desde Galicia, no me pierdo una. Este 20 de julio voy a ir al concierto de Karol G. Pues volveré a los 8 días a tu viejoteca, que esa no me la pierdo por nada del mundo. Es lo mejor. Vayan, no se van a arrepentir.
Qué bueno el testimonio. Qué bueno. Vaya sacrificio el que hace. Bueno, pero eso imagino yo que también le saca su gusto porque seguramente se sentirá compensada con el disfrute. Cuando uno se da cuenta que la vida... ¿Qué compone la vida? ¿Qué compone lo que llamamos vida? Yo en lo personal creo que la vida son momentos, ¿sí? El momento en el que uno es hijo, el momento en el que uno es amante, el momento en el que uno es hermano, el momento en el que uno es profesional, el momento en el que uno está trabajando. Momentos. La vida de uno es un resumen de momentos. Y dentro de esos momentos tiene que haber cabida para el disfrute, para el gozo, ¿sí? Yo, por ejemplo, yo creo que una de las mejores noches que yo me he pasado en la vida fue trepado allá en la carroza esa de Colombia, el país de la belleza, el Día del Orgullo. ¡Qué cosa tan impresionante! ¡Qué adrenalina tan impresionante! Juan José, le hubiera yo aconsejado haber estado ahí subido.
Buenos días. Por ahí estuve viendo algunos videos que usted subió en redes sociales, Álvaro, buenos días. Y la fiesta se veía buena.
Buenísima.
Se veía que estaban disfrutando bastante quienes iban en esa carroza.
Una adrenalina, una cosa... que cuando empezamos a ver esos ríos de gente y uno en el sitio ahí como, pues vamos a ser sinceros, privilegiado, porque ¿quién hubiera querido estar trepado allá? Y luego le decía yo a una de las personas que estaba ahí, yo le decía, óyeme, ¿tú eres consciente de que este momento no se va a repetir? ¿De que es único? ¿De que es uno y único? Entonces me decía, sí, claro. Porque a mí me parecía chévere estar siendo consciente en ese momento de lo consciente que era sobre el momento mismo. ¿Me explico? Porque si no era consciente sobre la conciencia que debería tener sobre ese momento, pues la conciencia no hubiera existido y hubiera sido uno más, ¿sí? Pero como fui consciente de que había que tener conciencia sobre ese momento, el disfrute, como lo estoy diciendo... Como estoy manejando mi vida últimamente, a mí me parece que el único tiempo existente es el tiempo real. Lo que pasó ya pasó y lo que no ha pasado, pues no ha pasado. Realmente lo único que existe es este momento, este. No hay otro. Ya lo otro pasó o lo otro pasará, pero no dentro de la existencia. Por eso es tan interesante acumular ese tipo de experiencias de gozo, ¿no? Porque son las que... Uno a veces como que no lo tiene en cuenta o no sé qué. A veces nos restringimos mucho nosotros mismos para el disfrute. A veces nos decimos y nos penalizamos, ay, pero es que yo por aquí riéndome y por aquí fiesteando y por acá diciendo huepaje, y es que mi hermano no sé qué cosa, y es que mi mamá tal otra, y es que el perrito de la vecina, y es que nah. No, porque entonces, ¿cuándo vamos a sacar ese tiempo para nosotros, para nosotras? Entonces... ahora que dice la oyente que se venía, la escuché usted, que se venía desde Galicia, es que nada menos y nada más que desde Galicia, no está aquí en Getafe, no, se viene desde Galicia, fiestea y luego se va y me imagino yo que dormirá en el autobús. Y esas, pues a mí eso lo único que hace es inyectarme, darme un chute de energía diciendo, oiga, que yo hace cuánto no hago eso, ¿sí? Y si a mí me invitan a hacerlo, lo haría. Porque ese gusto por el gozo, por salirle al paso al gozo uno solo, en fin, con el trabajo que cuesta a veces tomar decisiones solo, de irse a un cine, de irse a una fiesta, de ir al gimnasio, a veces eso cuesta mucho trabajo. Y a mí me parece que esta oyente me da a mí una energía y una vitalidad enorme con esa hazaña, porque realmente lo que hace es una hazaña. 10 de la mañana, 57 minutos, 10:57, 28, domingo 28, Viejoteca, crossover de Todo Noticias Latinas.
Protege a tus seres queridos con alarmas inteligentes. Si pasa algo en casa, te avisamos en menos de 20 segundos. Y si es necesario, avisamos por ti a la policía. Realizamos estudios de seguridad sin compromiso con el fin de identificar los puntos vulnerables en viviendas y negocios. Instalación al momento en menos de 2 horas. Sin reformas. Llama ahora 670-36-51-60. Somos la empresa líder en el mercado de alarmas. 670-36-51-60.
Carnicería González y Valle. Ternera de primera, cerdo en todos los cortes, pollería, hamburguesa de pollo y ternera, callos, hígado, chunchulín, chorizo colombiano, morcilla colombiana, chuletón, sobre barriga, cinta de lomo fresca y adobada, arepas de maíz y de queso, salchichón, queso latino. Y en La Juega, porque en la semana lanzan ofertas. Oiga, si para comprar la carne se enreda más que un brasier en el cuello, déjese asesorar por Javier de Carnicería González y Valle. Llámenos, 685-129-182. Centro Comercial Aluche, en el Mercado de la Plaza, local B47. Allá al fondo, donde está la pantalla. Lunes a sábado, de 9:30 de la mañana a 8:30, jornada continua.
No soy mala, soy buena. Soy la patrona.
Ya está en Madrid, la sala de fiestas que todos esperaban. La Patrona VIP, más grande, totalmente crossover. Un ambiente único en la ciudad. Iluminación interactiva. El mejor sonido, la mejor música. Los mejores DJs. Todo en un solo lugar. Los domingos, la auténtica viejoteca. La Patrona VIP, Glorieta de los Cármenes 1, Bajo, Metros, Carpetana y Laguna. Más información, 628-870660.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es, te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es.
Hola, buenos días, Álvaro. Si Dios quiere, nosotros vamos a participar de la viejoteca, estaremos allí, porque pues hemos ido algunas, pero pues no siempre podemos por motivos de trabajo. Pero bueno, este 28, si Dios quiere, sí. Pues y además también me gustaría para celebrar un poco mi cumpleaños, que cumplo el 11 de julio, pero pues no pasa nada, lo celebro el día 28, que me gusta mucho divertirme ahí en la musiquita. Pues nada, que pasen un buen día.
Vale, decirle que se pueden ir a celebrar el cumple allá. Si ustedes tienen, por ejemplo, una tartica que quieran compartir, eso sí, bebida no, pues ¿por qué no? La tartica sí, y no les voy a... Es que quiero dejarlo claro, pero creo que para la gente de los cumples tenemos una sorpresita. Luego les digo cuando lo tenga confirmado. Pero ustedes pueden ir a celebrar su cumple allí sin problema, ¿vale? Llevan su tartica con su gente y tal, y chévere, pues fenomenal. Ya tenemos las 11 de la mañana, un minuto, 11 de la mañana, uno.
Buenos días para la audiencia de Todo Noticias. Álvaro, una colaboración con la ubicación de la discoteca. Fuera de la línea 6 que pasa en Carpetana, tiene metro Carpetana y Laguna, el bus 55, la ruta del bus 55, que sube por la calle de la Vía, por donde está José Pam, valga la propaganda ahí, y para en la plazoleta de Puerto. Ese bus para justamente ahí mismo en la Glorieta del Carmen, ahí tiene una estación, una parada.
Buenos días, Álvaro, ¿qué tal? Felicitaciones por la emisora, buen programa, la escucho todos los días, ¿sabes? Sí, bueno, mira, estoy con los dos, de acuerdo con los dos chicos. Ese día tampoco no voy a poder ir, pero también queremos mostrar el apoyo, ¿sabes? Pues mandando los 10 euros a una cuenta que tú digas, ¿sabes? Que uno no puede ir, pero también está apoyando a la emisora, mandando los 10 euros, ¿sabes? Que no tengo ningún problema, ¿sabes? Y así como mía, verá, mucho. Muchas gracias, Álvaro.
No, a ustedes, por supuesto. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, estas cositas cuando uno las escucha reconfortan mucho, ¿sabe? Porque pues al final uno es una caja emocional, ¿sí? Juan José, ¿usted es más emocional que racional o al contrario?
Uy, yo intento... Esa pregunta es compleja, Álvaro. Yo intento como mantener esto que hablaba Eduardo Galeano del sentir, pensar, como del tener ahí como un equilibrio entre una y la otra, pero creo que es por temporadas. Hay temporadas en las que uno se deja llevar más por lo emocional, y hay otras en las que tal vez lo emocional parece como mitigarse un poco y aparece más lo racional. Pero sí, creo que es por temporadas, y creo que siempre hay que dejarle mucho espacio a lo emocional. Lo emocional también muchas veces dicta lo que se debía hacer, pues como el camino, la vida misma.
Uh-huh. Bueno, 11:03.
Alvarito, buenos días, genial por la idea y la invitación. Lo único, el horario a qué hora empieza y que me quede claro, la entrada se paga por Bizum para el sorteo o en ese, que me aclare por favor, gracias.
No, el pago de la entrada para los que van a ir debe ser en efectivo, ¿vale? Porque es que adentro sí pueden ustedes pagar con tarjeta y eso. Dentro ya pueden pagar lo que consuman con tarjeta. Pero la entrada en efectivo. Porque es que, ¿sabe qué pasa? Que si no, pues hay que pagarle en este caso la intermediación de las empresas de las tarjetas. Y pues no nos salen las cosas, ¿no? Entonces háganos ese favorcito. Siempre ha sido así. En la viejoteca pasadas que teníamos, siempre era en efectivo la entrada, ¿vale? Entonces échenos esa mano. Ya entre ustedes pueden pagar el... Y la gente que no puede ir, pues simplemente con el Bizum. Obviamente, después, una vez que se cierra ya, en este caso, el sorteo y se mira los Bizum, entonces se asigna una entrada, en este caso, para cada persona que manda el Bizum. Tenemos unos días. Hoy estamos apenas a 9. Es el 28, pues ya vamos a ir acomodando un poco cómo lo hacemos, ¿vale? La forma exacta como lo vamos a hacer. Hola.
Hola, buenos días, señor Hernández. Una preguntita, es que Cuénteme. Estoy perdida. Mire, la aplicación que usted tiene, la de Todo Noticias Oficial, pues esa no me vale. En cuanto me quiero conectar, tengo que buscar en Google porque ya no sé cómo conectarme. ¿Me puede explicar o decirme dónde me pongo? ¿Qué aplicación es?
¿Qué teléfono tiene usted?
Un iPhone.
Un iPhone. Entonces, mire, para iPhone, usted lo que puede hacer es en su Play Store, ellos tienen es App Store. En el App Store se puede bajar TuneIn Radio, así como suena. Yo lo pronuncio como se lee. TuneIn Radio. ¿Sí? Sí. En TuneIn Radio... Ellos tienen ahí una lupita para buscar las estaciones. Eso viene siendo como una especie de radio donde caben un montón. Pues busque Todo Noticias Latinas. Usted ya el logo lo conoce, ¿cierto? Entonces va...
Sí, cuando, es el mismo, ¿verdad?
El mismo. Cuando ponga Todo Noticias Latinas, simplemente va a pinchar ahí y, si quiere, la guarda de una vez. La deja en favoritos. Le va a aparecer con un corazoncito si usted quiere guardarla en favoritos. Cosa de que ya la siguiente vez simplemente usted entra, no tiene que buscarla, sino que ya le va a aparecer ahí en los favoritos. Y listo.
¿Y para los otros para los otros teléfonos normales?
Para los otros Android, ¿también? Para los Android hay en este momento funcionando dos aplicaciones. Una, la de pago está fastidiada, no sé mucho por qué. Y la que, mire lo curioso, ¿no? La que no es de pago, la que es gratis, no pago para ustedes, lo digo yo de aquí para adentro, de consumo interno. Pero la otra, que le sale publicidad, eso sí, usted la abre y entonces aparecerá por ahí un avisito que le durará unos segundos, 10, 15 segundos, y ya en ese caso se activa. Esa va perfecta. Reconózcala porque aparecen más de 10 mil descargas, ¿vale? En esa aparecen más de 10.000
descargas. Pero también lleva el mismo logotipo.
También lleva el mismo logotipo, sí. Usted lo puede ver. Pero ahí.
Ya, entonces ya en esta la tenemos y en este otro teléfono lo tengo como Todo Noticias Latinas Oficial. Uh-huh. Y hay otro Todo Noticias y le doy a los...
Exacto, deje solo el de Todo Noticias. Descárguese ese. Ah, vale. Solo el de Todo Noticias, que es el que yo tengo incluso... Déjeme un segundito, el que yo tengo incluso aquí para mí, en mi teléfono. Mire, de hecho lo voy a poner. Aquí viene una publicidad, ¿sí? Entonces está saltando la publicidad, que eso tarda apenas unos segunditos. Hoy nos vamos a echar este tiempito explicando esto, porque yo creo que es importante, ¿sí? Y cuando la abro, aquí la voy a abrir. Le di play para abrir, ¿no? Espéreme, aquí la voy a abrir.
Cuando la abro...
Vea, ahí ya está la aplicación.
Aquí la voy a abrir, le di play para abrir,
¿no? ¿Vale? Entonces ya funcionando, aquí. Perfecta. ¿Listo? Entonces, no hay, digamos, siempre hay la posibilidad de escuchar, ¿vale? A través de la aplicación, a través de la página web, a través de el aparatico este que uno le dice, Siri, póngame tal cosa, pues ahí se la pone a sonar, ¿vale?
Vale, perfecto. Venga. Lo que pasa es que con Google va con 5 o 2 segundos de
retraso. Sí, sí, sí. Incluso en la señal de la radio, porque esto todavía el 5G no está inventado del todo. Cuando tengamos 5G, que es, en otras palabras, el tiempo real, fíjese que ya se puede hacer intervenciones a corazón abierto de manera robótica, con brazos robóticos a distancia. Ese es el 5G. Cuando ya el 5G esté implantado en absolutamente todo, se va a escuchar en tiempo real. Antes de eso, como nos sometemos al 4G, que tiene siempre unas, eso se llama latencia, unos tiempitos, pues no nos va a escuchar, digamos, en tiempo real, pero sí con unos segunditos de diferencia. Segundos.
Vale, muy amable. ¿Vale? Muchas gracias.
No, señora, usted muchas gracias por comunicarse. Ya tenemos las 11 de la mañana, 9 minutos en todo Noticias Latinas. 11 de la mañana, 9. Bueno, esto se me despedazó el programa hoy porque estoy hablando de esto de la biblioteca.
Y uno que llamó pidiendo champús para la biblioteca, no es posible porque entonces los paisas que vamos a ver allí queremos que nos den mazamorra con panela y creo que no se va a poder. O champú, mazamorra y luego van a pedir tamales y van a pedir yo qué sé. Cada cual que se busque la vida y compre lo suyo y que se vaya llanito de casa. Hombre, o que dejen entrar de pronto comida, que sería lo otro. Se llevan un bocadillo y ya está. Venga, un saludo, buen día.
Venga, no, muchas gracias. 11 de la mañana, 10 minutos, 11, 10 minutos. Hombre, opiniones, ¿no?
Buenas, Álvaro, para la señora que tiene el iPhone, que abra la aplicación de música del iPhone. Y le pida y le escriba todo Noticias Latinas y le reproduce la emisora con una facilidad maravillosa. Así que no necesita descargarse nada, simplemente con la aplicación de música. Venga, un saludo.
Bueno, muchas gracias. Está facilísimo, sí.
Esta fue la que yo descargué y va espectacular y no tiene propaganda, no tiene anuncios. Chévere, chévere.
Muy bien. Más comentarios de la gente aquí en Todo Noticias. Claro está que si le damos, vamos a ir a la sección de noticias porque mire que se nos vino el tiempo encima. 11, 11, 11, pidan un deseo.
Las noticias de América Latina en una presentación de la única alarma conectada con tu cerradura. Securitas Direct 670-36-5160. Llámanos 670-36-5160.
Bien, pues son ahora las 11 de la mañana, 11 minutos, 11, 11 minutos en un acto en la Casa de Nariño. Pues ustedes saben que ha habido nuevos ministros. Ayer fue, en este caso, el acto de posesión de los nuevos ministros. ¿Qué se dijo así? Extraño, porque entiendo yo que el presidente Gustavo Petro llamó la atención de los ministros al punto de que les dijo que si tienen suficiente aguante y que si tienen arrojo, que se prendan de ese cargo, o si no...
Sino que sí, que se pueden estar yendo, en otras palabras, Álvaro. El presidente Gustavo Petro ayer hizo esta posesión: ministro del Interior, ministra de Justicia, ministra de Agricultura y ministra de Transporte. Pues ya se oficializó, ya se hizo la posesión oficial allí en la Casa de Nariño, entre ellas pues la de Juan Fernando Cristo, quien es quizá el ministro que más ha estado sonando durante estos cambios que ha tenido el presidente Gustavo Petro en su gabinete, quien va a llegar, recordemos, a la cabeza del Ministerio del Interior. El acto estuvo liderado precisamente por el presidente, por Gustavo Petro, y se dio antes de que el mandatario viaje al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, donde deberá entregar un balance sobre cómo avanza la implementación de los acuerdos de paz con las FARC. Este Consejo de Seguridad, que se va a llevar a cabo el próximo jueves y previo a todas estas posesiones que se dieron allí en la Casa de Nariño, pues precisamente Juan Fernando Cristo, el nuevo ministro del Interior, explicó cuál será el mensaje que va a llevar el gobierno colombiano a ese Consejo de Seguridad.
Lo que se va a hacer el jueves y lo que se está trabajando es un plan de choque para acelerar la implementación del acuerdo de paz, y en el cual además el presidente ha reiterado una y otra vez el compromiso del gobierno con la implementación del acuerdo de paz con las FARC.
Álvaro, y es que ayer fue un día con bastante movimiento allí en la Casa de Nariño, pues estas declaraciones de Cristo fueron antes de su posesión, pero después de que ayer en horas de la tarde se reunieran allí en la Casa de Nariño representantes del Partido Comunes, firmantes de paz, con el presidente Gustavo Petro y algunos de sus ministros, entre ellos Juan Fernando Cristo, para evaluar cómo avanza la implementación de los acuerdos de paz firmados en el año 2016. Otros de los ministros que también se posesionaron fueron pues la nueva ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, la de Agricultura, Marta Carvajalino, y la del Transporte, María Constanza García. El presidente Petro, en medio del acto de posesión de estas personas, quienes lo acompañan en el gabinete del Gobierno Nacional, pues explicó que estos cambios se dan porque desde el Gobierno Nacional han detectado algunos errores estratégicos con el gabinete que estaba conformado.
A ver, por aquí anda el presidente Petro.
¿Por qué razón hay un cambio de gabinete drástico? Casi al llegar a la mitad del gobierno. En realidad, porque estamos reparando errores y detectando problemas estratégicos.
Además de estos cuatro cambios que ya se oficializaron allí dentro del gabinete ministerial del gobierno del presidente Gustavo Petro, también se habla de un posible quinto cambio durante las últimas semanas, y es que el presidente Gustavo Petro le habría solicitado a la ministra de Vivienda, Catalina Velasco, su renuncia, quien, según las versiones de algunos medios de comunicación acá en Colombia, sería reemplazada por Elga María Rivas, quien es la actual gerente del Fondo de Adaptación y quien por algún tiempo fue también directora encargada de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos y Desastres. Pues Catalina Velasco, hay que señalar que estuvo acompañando el gabinete del presidente Gustavo Petro, estuvo allí como ministra de Vivienda desde el inicio de su administración, desde el pasado 7 de agosto, y pues ahora las versiones señalan que el presidente Gustavo Petro habría pedido su salida del Ministerio de Vivienda.
Bien, pues ahí está entonces, esperemos a ver, porque tenga en cuenta que la cartera de vivienda es muy importante para el proceso de reactivación económica dentro de un plan que tiene el gobierno, que por cierto, Juan José, ayer se socializó con los gremios de la producción. ¿Se sabe cuáles, qué temas trascendieron de esa reunión que sostuvieron gremios de la producción con el director del Departamento de Planeación Nacional, Alexander López, y saber, digamos, un poco las minucias de lo que ocurrió en esa reunión?
Hay algo, Álvaro, que usted acaba de señalar, y es el proceso de, digamos, de reactivación del sector de la construcción, y uno de los puntos que se señala es que la salida de Catalina Velasco del ministerio sería porque el presidente no ha estado muy a gusto con ella liderando justamente ese proceso y en el cómo se ha dado el proceso de reinicio, de reactivación del sector de la construcción acá en Colombia. Frente a la pregunta que usted me hace de esta reunión de Alexander López, de Catalina Velasco, con algunos gremios de la producción, la verdad, en este momento no tengo información de que haya trascendido de esa reunión entre estos funcionarios con el sector productivo acá en Colombia, Álvaro.
Bueno, pues 11 de la mañana, 17 minutos, 11 de la mañana, 17. Yo les quiero dar un picadito de noticias que también tienen que ver con Colombia, porque hay una noticia un poco trágica, ¿no? Un poco, no, bastante trágica. Un colombiano que llevaba ya mucho tiempo viviendo aquí, saltó de un puente. Es que esto es importante que lo tengan en cuenta. Es importante que lo tengan en cuenta porque a veces nos vamos de paseo, ¿sí? Creemos que el comportamiento de los ríos aquí es igual a los nuestros, donde normalmente cuando hacemos suelo, pues hay suelo firme, hay roca o algo, y aquí a veces son suelos arenosos, que usted no encuentra firmeza y se va hundiendo y es a veces muy difícil salir. Pues este colombiano se tiró de un puente, saltó de un puente a un río en un paseo. Y claro, 47 metros de profundidad en el río de Valencia. Se llama o se llamaba Orlando Payán, un colombiano de 59 años conocido por su labor como entrenador de fútbol en Montevelo, un corregimiento de Cali, que murió después de saltar de un puente en una represa del río Júcar en Valencia. El accidente ocurrió mientras Payán disfrutaba de un paseo con sus familiares en la entrada a Cortes de Payás. Y en un momento de entusiasmo durante el paseo, pues decidió que se iba a lanzar desde el puente. Él no consideró la altura ni el peligro y pues fue cuando se produjo la muerte. De hecho, invitó a otros a que hicieran la misma gracia, que se fueran con él, que se tiraran desde el puente. La gente intentó decirle, no, mire que eso está muy alto, mire que no sé qué y tal, tal, tal. Y sin embargo, se lanzó desde el puente. Hombre, pues se ahogó. La hermana Janet Payán, dice, ella está en Colombia, ella no está aquí en España, y dice pues que están haciendo maromas para que poder repatriar el cuerpo de su hermano fallecido, y comenta que le insistieron en que no se tirara, pero pues él no hizo caso.
Desde que vio el puente dijo, vámonos a tirar de allá, vamos muchachos, y ninguno le copió. Inclusive hubo uno que le dijo, no, de allá no se pueden tirar, es peligroso, no nos tiren, no te vas a tirar de allá. Pero no, era como que algo lo impulsaba, como que la adrenalina, no sé. Estamos tocando todas las puertas que se nos puedan abrir para su colaboración, para que nos ayuden a terminar este proceso que estamos haciendo y traerlo acá, regreso a casa, así ya no seas con vida.
Pues ahí está, ese es el tema. Eso en cuanto a este accidente. Y la otra que ha ocurrido también aquí en España es que ha caído una red que habría explotado, escuchen ustedes, a más de 500 mujeres, la mayoría colombianas. La policía española desarticuló una de las mayores organizaciones criminales en cuanto al número de víctimas afectadas, que se dedicaba a la explotación sexual de mujeres de origen latinoamericano, pero en su mayoría eran colombianas, una operación que se saldó con 25 personas detenidas. Solo durante los meses que duró la investigación, más de 500 mujeres habrían sido explotadas en la ciudad de Málaga, aquí al sur de España. Las condiciones de trabajo impuestas por esa organización criminal eran tan terribles como que tenían que trabajar 24/7, 24 horas al día. Les daban solamente dos horas, que entre otras cosas siempre tenían que estar bajo la vigilancia de una cámara. O sea que esas dos horas ni siquiera eran en libertad. Aparte de eso, no podían elegir ni rechazar a ningún cliente. Tenían necesariamente que dar ese servicio y debían hacerlo, atención, sin usar preservativo. Las obligaban a tener relaciones sin preservativo, lo que ocasionó en que varias de ellas contrajeran enfermedades de transmisión sexual. Además, y para ejercer un mayor control, pues eran vigiladas 24 horas por las cámaras que habían instalado en esos pisos donde ellas mal vivían, mal dormían, y donde además tenían que entregar su cuerpo. No podían salir a la calle. Hay 11 víctimas que fueron liberadas, y de las 25 personas detenidas, 8 ya han ingresado a prisión. Los agentes han clausurado los 4 pisos de ese prostíbulo de esa red criminal y han realizado registros domiciliarios en los que se intervinieron 145.338 euros en metálico y 1.2 kilos de cocaína. La investigación comenzó a partir de 3 ciudadanas a las cuales la policía española pues las incluyó en el programa de trata de seres humanos con fines de explotación sexual para facilitar pues que prestaran colaboración y pudieran denunciar en este caso y llegar al operativo al que se llegó. 25 personas capturadas y pues estas mujeres en esas condiciones de semi-esclavitud. Semi, no, esclavitud.
Servicios informativos en Todo Noticias.
Y la última, que tiene que ver con ayer vimos en los medios de comunicación, en la página web de la policía española, vimos un grupo de personas que están siendo perseguidas por la justicia, que están siendo buscadas por la justicia. Entre ellos hay un sicario colombiano. Él se llama Leonidas Vargas. El sicario colombiano que aparece ahí está siendo relacionado con la muerte de Leonidas Vargas. Leonidas Vargas es un narcotraficante, recordarán ustedes ese caso, un narcotraficante que el sicario llegó hasta el pleno hospital 12 de octubre a asesinarlo. Ese sicario tiene, mide 1,86 metros, mejor dicho, aquí les dan las indicaciones de este hombre.
Jonathan Montoya Rendón tiene 39 años y es un peligroso sicario colombiano buscado por un delito de asesinato con alevosía desde mayo del año pasado. El fugitivo accedió en 2009 al Hospital 12 de Octubre de Madrid donde, en cooperación con otras personas, terminaron con la vida del capo colombiano, Leonidas Vargas, que en ese momento se encontraba hospitalizado. Mide 1,86 metros, tiene la piel blanca, complexión atlética y tanto sus ojos como su pelo son de color negro.
Bueno, pues ahí está. Así que complicada la cosa, estos colombianos que se ven involucrados en este tipo de hechos. Ya tenemos ahora las 11 de la mañana, 24 minutos.
Servicios informativos en Todo Noticias.
Y sigue siendo noticia quién va a ocupar la mesa directiva tanto de Senado como de Cámara de Representantes. ¿Qué se ha dicho, Juan José? Hay una puja ahí entre los verdes, ¿no?
Sí, Álvaro, pues digamos la cosa está muy decantada en el Senado de la República. Allí se definió ya por parte del Partido Conservador que sea Efraín Cepeda, senador de esa colectividad, quien va a presidir el Senado de la República durante la próxima legislatura. Y a propósito, pues la también senadora, pero por el pacto histórico, María José Pizarro, le hizo un llamado para que permitan que se tramiten todas las reformas sociales que han planteado el gobierno del presidente Gustavo Petro. Según las palabras de Pizarro, pues la solicitud es a que sea garante y permita que tramiten las reformas en el Congreso de la República, y si va a ser un obstáculo, pues dependerá de él, dependerá si van a respetar los acuerdos como en teoría se había hecho, según la solicitud que le hizo María José Pizarro al próximo presidente del Senado de la República. En la Cámara de Representantes es donde hay una puja bastante fuerte entre algunas representantes del partido Alianza Verde. Ayer se definió quien pareciera que podrá llegar a presidir esta corporación por la próxima legislatura, por el próximo año, y pues hay que señalar, por turnos dentro de la mecánica del Congreso para esta tercera legislatura, pues la presidencia de la Cámara le correspondería a la coalición Verde Esperanza, que está conformada por los partidos Alianza Verde, el Nuevo Liberalismo, Dignidad y Compromiso y el Partido Verde Oxígeno. Pues ayer, después de una reunión entre las bancadas que hacen parte de esta coalición Verde Esperanza, se definió que la representante Catherine Miranda será la postulada por esta coalición para que presida la Cámara de Representantes. Hay una carta que está firmada por diferentes representantes, por Catherine Juvinao, Alejandro García, Elkin Ospina, Carolina Giraldo, Juan Sebastián Gómez, Carlos Vallejo, Daniel Carvalho, Julia Miranda, Cristian Avendaño y Jennifer Pedraza. Ellos son 11 de los 20 representantes que hacen parte de esa coalición, quienes firmaron esa carta diciendo que van a presentar a Catherine Miranda como la candidata para presidir la Cámara de Representantes. Sin embargo, hay que señalar que la representante Marta Alfonso, quien recordemos fue una de los principales protagonistas durante la legislatura anterior al ser coordinadora ponente de la reforma pensional y al ser también coordinadora ponente de la reforma a la salud, suena también como posible nueva presidente de la Cámara de Representantes. Es la que están postulando desde los sectores de la Alianza Verde, que son más cercanos al progresismo, al pacto histórico, que son más cercanos al gobierno nacional. Recordemos que este partido de la Alianza Verde está dividido entre unos sectores más cercanos al gobierno, otros que se han dedicado más al hacer oposición, y pues Marta Alfonso va a ser también presentada como posible nueva presidente, y las versiones que han circulado desde el partido Alianza Verde, la decisión que se ha tomado es que ese para el 20 de julio, día que se debe presidir, definir quién va a presidir la Cámara de Representantes, pues se van a presentar ambos nombres y será la sesión plenaria de la Cámara de Representantes la que defina, y se va a dar una de las primeras pujas allí al interior de la Cámara de Representantes. ¿Por qué es importante quién sea la nueva presidente de la Cámara de Representantes? Pues por algo, y es la quien preside la Cámara es quien define la agenda de la Cámara, los proyectos que se van a debatir y demás, y pues al Gobierno Nacional le va a interesar que sus proyectos de reformas sociales entren y sean debatidos con prontitud, digamos, para evitar que al final de la legislatura se dé allí un cuello de botella y varios de esos proyectos no sean aprobados o se hundan por falta de debates y demás. Entonces esa será una de las primeras
preguntas
que deberá afrontar el gobierno del presidente Petro en el Congreso, Álvaro.
¿Ya tiene el respaldo de la bancada del Pacto Histórico?
Pues Marta Alfonso, no lo han definido directamente, no, pero es la representante más cercana. Entonces, desde el Partido Alianza Verde y los sectores del Partido Alianza Verde que son más cercanos al Pacto Histórico la plantean a ella como una posibilidad de bueno, pues Marta Alfonso durante la legislatura.
Me refiero a que Caterine Miranda definitivamente no logra dividir al Pacto Histórico y se irán en bloque a favor de Marta Alfonso, me imagino.
El Pacto Histórico se va en bloque con Marta Alfonso, claro, porque Caterine Miranda, digamos, se ha dedicado o ha tenido una posición más
opositora.
Entonces, claro, el Pacto Histórico, Caterine Miranda, si bien cuenta con una mayoría de apoyos dentro de esa coalición Verde Esperanza, Marta Alfonso la cuenta con desde el Pacto Histórico y con los sectores más cercanos al gobierno. Hay otra serie de partidos como el Partido Liberal, como el Partido Cambio Radical, como el Partido Centro Democrático, el Partido Conservador, que son quienes van a definir, dependiendo también sus posturas. El Partido de la U, por ejemplo, también va a jugar allí un papel importante en cómo se va a distribuir. Caterine Miranda, Álvaro, también hay que decir que durante este periodo de vacaciones legislativas en el que están en este momento, ha estado publicando en sus redes sociales fotografías, ha estado en reuniones y demás con sectores de Cambio Radical y del Centro Democrático, mostrando también un poco ese apoyo que seguramente va a tener el 20 de julio de sectores de oposición, y va a ser esa la puja. Marta Alfonso, digamos, siendo una opción más cercana al gobierno, más cercana al Pacto Histórico, y Caterine Miranda como una opción más cercana a los sectores de oposición y al Centro Democrático y a Cambio Radical. Y pues faltan 11 días en los que seguramente también se van a mover muchas cosas allí dentro de esa dinámica que maneja el Congreso regularmente previo a esta fecha, el 20 de julio, que es cuando tradicionalmente se han instalado las legislaturas acá en Colombia.
Bueno, pues ya tenemos ahora las 11 de la mañana 30 minutos, 11 de la mañana 30, una pausa corta y estamos de vuelta.
Oye, ¿es contigo? ¿Ya conoces el bono de 200 euros del Centro Dental Prevent? No, llama ahora mismo y entérate. 627-625-131. Llama ya. 627-625-131. Centro Dental Prevent, en Vallecas y Carabanchel. PM Seguros trae para todos la mejor asesoría en seguros, seguros de vida, salud y deceso. Somos especialistas en seguros para trámites de extranjería, sin importar el documento que tengas. Contrata solo con tu pasaporte. Llama ya. 613-645-831. 613-645-831. PM Seguros, siempre junto a ti.
Que cuidas tu salud física haciendo ejercicio y comiendo saludable, ¿cuidas tu salud mental? Mucha gente dice que ir al psicólogo es cosa de locos y la verdadera locura es no hacer nada cuando las cosas no están bien. Psicóloga Victoria Sánchez Soler, teléfono 628-551107. Ella te ayudará a entender y a que tomes tus propias decisiones. Psicóloga Victoria Sánchez Soler, 628-551107. 628-551107.
Servicios informativos en todo noticias.
Ya tenemos ahora las 11 de la mañana 32 minutos, 11 de la mañana 32 minutos, Todo Noticias Latina, Diversa Radio 96.7. Doña Victoria Sánchez Soler ha planteado para el día de hoy, martes 9 de julio, un tema complejo, del que yo creo que todos hemos sido presa, todos, indistintamente, los celos. ¿O será que hay personas que no son celosas? Doña Victoria, muy buenos días.
Buenos días, Álvaro, y buenos días a todos los oyentes. Complejo.
todos vivimos en algún momento de nuestra vida esta situación emotiva y que tiene mucho de antes, tiene mucho de tu historia para poder decidir un poquito acerca de lo que son los celos. Sí. Sí. Todos los seres humanos como tal, desde que nacemos con ello.
Pues el tema está en que si eso se incrementa y llega a tomar el control de la relación, puede ser un verdadero drama. Hasta peligroso.
Eso. Comenzamos y digamos que lo definimos como lo que podíamos definir acerca de lo que son los celos, como es un estado emotivo, ansioso, que padece una persona y que se caracteriza por el miedo, ojo, ante la posibilidad de perder lo que se tiene o se posee, o lo que se cree que se debería poseer, como amor, poder, imagen profesional, social. O sea, que eso tiene una esencia que no solamente es con relación a la pareja, Álvaro, sino a tu vida en totalidad, es decir, desde el punto de vista profesional, desde el punto de vista social, de la conexión con los amigos. O sea, es algo complejo como tal. Se dice que en el ámbito, digamos, sentimental, el rasgo más acusado de los celos es la desconfianza y o sospecha de permanentemente en el otro que tiene. O sea, continuamente el otro tiene ese pensamiento de desconfianza y de sospecha, y que perjudican gravemente, en este caso, una relación cuando tienes una persona. Entonces, ¿qué hace el celo? Confunde, paraliza y se convierte en algo obsesivo. Y ahí es el riesgo como tal cuando hablamos de los celos.
Uh-huh. ¿Y hay algo que se puede hacer? ¿Uno puede ir a una farmacia y decir, véndame 200 euros de ese frasquito anticelos?
Sí, claro, no podemos, afortunadamente.
Nos haríamos millonarios, ¿no? Con la receta.
Ya, exactamente, claro. O sea, que en un frasquito ya tienes toda la solución. Yo creo que lo más importante con relación a esto es identificar qué es lo que te está haciéndote sentir de ti, de esa autoconfianza, ese autoconcepto, esa valoración que tienes acerca de ti como individuo, de ti como ser, de ti como persona individual, y no mirando al otro, no mirando a la pareja, no mirando al amigo, no mirando las relaciones profesionales, no mirando el entorno social, sino qué es lo que realmente te está moviendo a ti para sentirte tan desconfiado, pero desconfiado de ti mismo. Entonces es importante que tú identifiques el momento clave por qué estás sintiendo esa emoción de celos.
¿La pareja puede contribuir en algo o por el contrario, es sumarla a un problema?
Tenemos que tener algo presente, Álvaro, es que la pareja somos seres individuales también. Es decir, la pareja tiene también esa sensación de miedo, de desconfianza. Es decir, cada uno en su propio momento tiene esas sensaciones. No es porque el otro complemente o el otro aumente esa sensación de ser. Que sí, que también influye, por supuesto, por las situaciones, por los momentos que se ven, crecen, pero que cada uno trae eso, ¿no? Uh-huh. Lo importante de todo esto, normalmente a veces la gente suele confundir un poquito, fíjate, el celo con la envidia. Uh-huh. Y hay algo fundamental con relación a los celos, por ejemplo. En los celos uno teme siempre la sensación de perder lo que ya posee, o sea, lo que yo poseo. Siempre tengo la sensación de perder, de pérdida. Mientras que el sentimiento de envidia es desea lo que no tiene. Entonces, normalmente la gente dice, ¿qué envidioso, celoso? No. O sea, en la envidia es lo que tú no tienes, tú lo deseas. Pero en los celos temes perder lo que ya tú consideras que tú posees, que es tuyo.
Claro, pero ese es el sentido de pertenencia entonces, el que entra y se atraviesa ahí.
Pero toda esa posesión, toda esa inseguridad viene desde la esencia, desde cuando estamos pequeños. Porque, por ejemplo, si tú vienes de una familia donde se generan esas sensaciones de inseguridad, de miedos, donde hay una relación que es tormentosa de madre o padre, donde ves esos efectos, por supuesto, en ti va a crecer más esa inseguridad y ese miedo de entender que a lo mejor cuando tú tengas la pareja o cuando ya la tienes, esa sensación de celos, de no sentirte cómodo con el otro, lo vas a sentir. O sea, es fundamental la base de la familia. Siempre he hablado de la familia, porque normalmente a veces se cree que hay cosas que tú adquieres fuera, pero no, lo adquieres allí, en ese centro donde está madre, padre, o personas que están alrededor de personas, es decir, en este caso adolescentes, de niños, son sensaciones que tú las tienes ahí en el medio familiar. Cuando eso no te da la tranquilidad y la seguridad, es donde los efectos del celo, las sensaciones de inseguridad, de tener como obsesiva con relación al otro, de controlar lo que el otro hace, se genera desde antes, desde la infancia misma.
Uh-huh. Los celos, a veces uno los asocia única y exclusivamente con la pareja, pero fíjese que hasta de los animales es, a mí nadie me puede tocar porque Luna empieza a ladrar.
Ya, exactamente, porque eso es, a ver, normalmente, tu perra se llama Luna. Ya, bueno, que normalmente los animales mismos perciben eso, ¿no? Y los animales no tienen la parte racional, pero tienen algo más fundamental, que a lo mejor eso no lo tenemos los humanos, pero que ellos lo desarrollan más, que es el olfato, esa sensación de que algo a lo mejor no va bien, o que no está funcionando bien, o que esa persona que se te acerca a ti, en el caso de los animales, como que no va bien allí, o sea, como que no encaja, ¿no? Como que no encaja. Eso sucede, sí, sí, total.
Bueno, pues a buscar ayuda, en caso tal de que esto se le salga a uno de las manos. Ahí tienen ustedes a Victoria Sánchez Soler, que no sea esto lo que le domine a uno, porque eso es dentro de la, cuando se habla de energía, se habla de las bajas vibraciones, y los celos forman parte de las bajas vibraciones. 628-55-1107, 628-55-1107, Victoria Sánchez Soler, 628-55-1107. Victoria, el que la llame y tal, y, ¿sí?
Estoy en este momento, estoy aprovechando un poco este tema ya más de verano, que la gente un poquito está más, se desconecta, no se puede conectar también. Entonces, todas las llamadas que aún no he hecho, porque estoy en otros procesos, igual las voy a hacer en todo este tiempo de semana, de todos estos días, para conectar con las personas que sí que me han llamado y que quedé con ellas para concertar citas, la primera cita gratuita. Entonces, vale. Estoy en ello, ¿de acuerdo? Pero que sí, que hoy sigue en pie. La persona que me escriba o me llame, pues va a tener también la primera consulta totalmente gratuita.
Perfecto. 628-55-1107. Victoria, nos encontramos el próximo martes.
Vale, un saludo, Álvaro.
Venga, saludo, un abrazo. Hasta luego. Y hacemos una pausita, ya estamos de vuelta.
Todo Noticias Latinas tiene su propia aplicación para que lleves la información y la música que te gusta donde quiera que vayas. Descárgala para Android y iPhone. Todo Noticias Latinas.
Oye, ¿es contigo? ¿Ya conoces el bono de 200 euros del Centro Dental Prevent?
No, llama ahora mismo y entérate.
627-625-131. Llama ya. 627-625-131. Centro Dental Prevent, en Vallecas y Carabanchel.
PM Seguros trae para todos la mejor asesoría en seguros. Seguros de vida, salud y deceso. Somos especialistas en seguros para trámites de extranjería. Sin importar el documento que tengas, contrata solo con tu pasaporte. Llama ya. 613-645-831. 613-645-831. PM Seguros, siempre junto a ti.
¿Qué hubo, mija? ¿Y vos qué?
Ajá, que me vine para acá y me quedé. Sacrificios que se hacen.
Sí, pues a veces toca. La ventaja es que aquí haces cosas. Mira que ya le di casita a la cucha. Ah, nomás arriendo.
Echi, ¿y esa vaina? Porque yo sin papeles ni nómina como que ajá.
Pues mira que escuché lo de Unión Andina y me consiguieron la plata y el rancho.
Unión Andina, 608-937-090. 608-937-090.
¿Está preparada tu piel para el verano? ¿Y tu cabello? ¿Y el cuerpo?
En Body and Beauty nos anticipamos a esto. Tratamientos faciales y corporales, reconstrucciones capilares, alisados orgánicos, extracción de lunares y verrugas, manicura, pedicura, spa y mucho más. Contáctanos al 663-615391, 910-711-243. Visítanos en calle Abolengo 14, Metro Vista Alegre, salida calle Abolengo, 663-615391.
¿Qué tal, Alvarito? Buenos días para vos, buenos días para toda la audiencia de Todo Noticias Latinas. Muy interesante el tema de hoy con la psicóloga. Yo personalmente te cuento que hace muchísimos años me hice del sentimiento de pertenencia sobre las personas que han hecho parte de mi vida, cero celos. Pero no quiero hablar de eso, quería compartir con vos y con la audiencia una frase de Ambrose Bierce que la escribió en un libro maravilloso que se llama El Diccionario del Diablo, que dice que los celos son el miedo a perder a alguien y que si lo pierdo por aquello, porque tenía miedo de perderlo, no habría la pena haberlo conservado. Una frase maravillosa de Ambrose Bierce del Diccionario del Diablo. Un abrazo para todos.
¿Qué esperas de tu abogado? Que sea honesto, que sea cercano, que sea justo, que no te mienta, que te defienda. Diego Bonil Vaca, abogado. Todo tipo de asuntos de extranjería. Diego Bonil Vaca, teléfono 685-267574. 685-267574.
Hola Álvaro, un saludo para usted, lo siguiente. Se le voy a mencionar otra aplicación. Que aparte de la que usted acaba de decir, TuneIn Radio, bueno, yo también hasta el año pasado tenía Android y lo mismo, TuneIn Radio, y ahí buscas todo noticias. Pero es que también hay una aplicación dentro de TuneIn Radio que también está por como diversa radio. O sea, que hay tres formas, por diversa radio y también lo que usted dijo, lo de la emisora de radio 96.7, que yo el otro día la sintonicé.
Pues bueno, ahí mejor dicho, es que no hay excusa, no hay excusa, no hay excusa. Nos pueden oír hasta por debajo de las piedras.
A mí me buscaron y apostillaron la partida de nacimiento de mi hija en tiempo récord. Y pude enviar un giro a mi madre al mejor precio, gracias a Tamarindo Express.
Tamarindo Express.
Correo urgente.
También paquetería marítima y aérea. La primera empresa en España de servicios para Latinoamérica.
Más de 20 años de experiencia. Calle del Río 6, Metros Plaza España y Santo Domingo. 91-22-22-575. WhatsApp 651-53-6614.
Búscanos en nuestras redes sociales. Tamarindo Express.
¿Te persiguen los fantasmas de los ficheros de morosidad? Detén la pesadilla ahora mismo. Con Steven Ramos, tu asesor financiero de confianza, la solución a solo una llamada de distancia. 689-704240. ¿Estás lidiando con problemas de morosidad? Steven Ramos está para ayudarte. Negocia y consulta tu endeudamiento con el que sabe. Llama ahora 689-704240. No dejes que los problemas financieros te agobien. 689-704240.
Atención, si eres latinoamericano y has completado 2 años con tu residencia legal en España, ya puedes solicitar la nacionalidad española. Curso virtual de capacitación para presentar el examen de nacionalidad española desde cualquier parte de España. Plazas limitadas. Envía un WhatsApp con la palabra curso al 616-442-225, 616-442-225, y recibirás toda la información para capacitarte y obtener el certificado apto del Instituto Cervantes. Recuerda, WhatsApp con la palabra curso al 616-442-225. Incluye trámite administrativo y pago de tasas. Resultado garantizado.
Centro Veterinario Patitas. Consulta general, limpieza dental, vacunas, exámenes de laboratorio, piensos, quirófano, servicios con aparatología especializada, perros, gatos y mascotas pequeñas. Calle Tarrasa 1, Metro Plaza Elíptica. Teléfono 91-5699-295. Porque ellos también hacen parte de nuestra familia y merecen toda nuestra atención. CVPatitas.com. Doctor César Rodríguez. Centro Veterinario Patitas.
Oye, ¿es contigo? ¿Ya conoces el bono de 200 euros del Centro Dental Prevent?
No, llama ahora mismo y entérate. 627-625-131. Llama ya. 627-625-131. Centro Dental Prevent. En Vallecas y Carabanchel. 627-625-131. Centro Dental Prevent. Tu razón para sonreír.
Igual
que cuidas tu salud física haciendo ejercicio y comiendo saludable, ¿cuidas tu salud mental? Mucha gente dice que ir al psicólogo es cosa de locos y la verdadera locura es no hacer nada cuando las cosas no están bien. Psicóloga Victoria Sánchez Soler, teléfono 628-55-1107. Ella te ayudará a entender y a que tomes tus propias decisiones. Psicóloga Victoria Sánchez Soler, 628-55-1107. 628-55-1107.
Protege a tus seres queridos con alarmas inteligentes. Si pasa algo en casa, te avisamos en menos de 20 segundos. Y si es necesario, avisamos por ti a la policía. Realizamos estudios de seguridad sin compromiso con el fin de identificar los puntos vulnerables en viviendas y negocios. Instalación al momento en menos de 2 horas. Sin reforma, llama ahora 670-36-51-60. Somos la empresa líder en el mercado de alarmas. 670-36-51-60.
Carnicería González y Valle. Ternera de primera, cerdo en todos los cortes, pollería, hamburguesa de pollo y ternera, callos, hígado, chunchulín, chorizo colombiano, morcilla colombiana, chuletón, sobre barriga, cinta de lomo fresca y adobada, arepas de maíz y de queso, salchichón, queso latino. Y en la juega porque en la semana lanzan ofertas. Oiga, si para comprar la carne se enreda más que un brasier en el cuello, déjese asesorar por Javier de Carnicería González y Valle. Llámenos 685-129-182. Centro Comercial Aluche, en el Mercado de la Plaza, local B47. Allá al fondo donde está la pantalla, lunes a sábado de 9:30 de la mañana a 8:30, jornada continua.
No soy mala, soy buena. Soy la patrona.
Ya está en Madrid la sala de fiestas que todos esperaban. La Patrona VIP, más grande, totalmente crossover, un ambiente único en la ciudad, iluminación interactiva, el mejor sonido, la mejor música, los mejores DJs, todo en un solo lugar. Los domingos, la auténtica viejoteca. La Patrona VIP, Glorieta de los Cármenes 1, bajo metros, Carpetana y Laguna. Más información 628-870660.
Así se comporta el euro en Todo Noticias Latinas. El cambio de la jornada.
El cambio de la jornada con el patrocinio de Tamarindo Express, todos los días aquí como pan para el desayuno. Venezuela, 39,48 bolívares soberanos o 0,99 dólares. En Argentina, 1,435 pesos argentinos. En Bolivia, 7,99 bolivianos o 1,05 dólares. Para Colombia, 4,348 pesos, 4,348 si lo hacen a través de la página web y 4,373 si lo hacen a través de la ventanilla de Tamarindo Express, calle El Río número 6. En Chile, 988,72 pesos chilenos. En Ecuador, 1,07 dólares. En El Salvador, 1,07 dólares. En Honduras, 26,59 lempiras o 1,05 dólares. En Paraguay, 8,058 guaraníes o 1,05 dólares. En el Perú, 4,02 soles o 1,05 dólares. En República Dominicana, 62,21 pesos dominicanos o 1,05 dólares. Este es el cambio que le paga Tamarindo Express. Que no olviden que también tienen envío de paquetería por avión. Ustedes, todo lo que envíen por Tamarindo va a llegar por avión. Así que el reparto está garantizado en cualquier ciudad de Colombia porque ellos tienen convenios firmados con empresas transportadoras. A solo 8 euros el kilo a partir del tercer kilo. 91-22-22-575. 91-22-22-575. Y escuche, Juan José, lo que decía Nicolás Maduro ayer. Yo no sé si está soñando el hombre, pero esto lo dijo.
Karol G me mandó una canción para la campaña. La vamos a estrenar estos días. Mira, ya ensayé el baile. Porque aquí me conocen como el gallo pinto. Pero en el exterior me están diciendo Nicole G. No sé por qué.
Yo no sé qué tan cierto sea esto. Pero esto lo dijo él.
¿Mm? Yo tampoco. ¿Cómo dijo Nicole G?
Nicole G. Sí.
No, y qué canción pudo haber sido la enviada por Karol G, no creo.
Pues hasta el momento no se tiene conocimiento.
No creo. Yo creo que lo dice, sí, en modo de ser popular, de llegarle a la gente, de generar gracia, porque también pues es una de las formas usadas para hacer política, el generar gracia, el parecer chistoso. pero no creo que Karol G le haya mandado, a no ser que le hayan pagado por una canción a Karol G y tal vez ella la esté, pues la haya montado, pero no creo, no sé.
Uh-huh. No,
esto lo dijo que en un evento público.
Eso lo dijo ayer en un evento de campaña. Usted sabe que están en plena campaña política. Ajá. Que Karol G le haya hecho una canción,
¿no? Karol G me mandó una canción para la campaña.
Me mandó.
La vamos a estrenar estos días. Mira, ya ensayé el baile. Porque aquí me conocen como el gallo pinto. Pero en el exterior me están diciendo Nicole G. No sé por qué.
Y él tiene un gusto particular por Karol G. Álvaro, también en un acto de campaña, eso fue hace como un par de semanas, también estuvo bailando una canción llamada Amargura, una canción de Karol G en un acto público en la tarima, pues se le vio como suele aparecer el presidente venezolano Nicolás Maduro bailando la música de Karol G en un acto de campaña en el que él estuvo.
Pero no una canción dedicada ni nada de eso.
No, Amargura, una canción de Karol G que hace parte de su discografía, pero no es una canción dedicada a ellos. No, solo que, digamos, hago la mención por que no es la primera vez que menciona o que aparece Karol G, digamos, dentro de las menciones que hace Nicolás Maduro. Seguramente tiene ahí como algún gusto particular por la artista colombiana, pero sí, no es la primera vez. Y la canción con la que se le vio bailando, pues, en este acto público, eso fue a finales de junio, fin de semana, en algún acto público, se le vio bailándola, pero bueno.
Bueno, pues yo tengo que contarles, además de esto, tengo que contarles que hay una promoción en este momento en circulación con Body and Beauty. Ya saben ustedes que si se hacen es una semana sin IVA. Estamos hablando de que la semana sin IVA para tratamientos faciales. En el transcurso de esta semana y hasta el viernes, que vuelve otra vez a aparecer por aquí Laura, pues se les descuenta el IVA en tratamientos faciales. El IVA en tratamientos faciales. Así que es bueno que ustedes saquen la cita. No olviden que Body and Beauty también es peluquería. Ustedes tienen allí la posibilidad de hacerse diferentes tipos de cositas. Así que les dejo la dirección. Es en la calle Abolengo 14. Ustedes llegan ahí a través del Metro Vista Alegre. Calle Abolengo 14, Metro Vista Alegre. El número telefónico es el 663-61-53-91. Se lo repito. 663-61-53-91. Tienen peluquería, tienen estética, masajes exfoliantes, depilación, cejas, pestañas. En fin. Hay una serie de tratamientos que seguramente alguno de ellos puede llamarle la atención. Y no olviden que PM Seguros tiene todos los seguros. Ahora que estábamos dando la noticia de este señor que saltó del puente, pues fíjese, ahí está la familia intentando juntar lo que sea para... Pues ellos, a ver, ellos todavía tienen la ilusión de mandar el cuerpo. Pero todos sabemos que eso es prácticamente imposible. Es muy complicado, no solo por lo costoso, sino porque es por lo costoso realmente, porque si no fuera por lo costoso, pues la gente repatriará el cuerpo de sus seres queridos. Pero a muchos les toca resignarse, por no decir a la mayoría, con que se puedan repatriar, en este caso, las cenizas. Otra cosa fuera si se tuviera seguro, porque con un seguro de decesos, la repatriación del cuerpo está asegurada. Averígüense con Paula. Ella está en el 613-645-831. Lo repito. 613-645-831. Ese es el teléfono de Paula Manrique de PM Seguros. ¿Vale? Ya tenemos ahora las 11 de la mañana, 57 minutos. 11 de la mañana, 57. No olviden el bono que está promocionando el Centro Dental Prevén.
Oye, ¿es contigo? ¿Ya conoces el bono de 200 euros del Centro Dental Prevent? No, llama ahora mismo y entérate. 627-625-131. Llama ya. 627-625-131. Centro Dental Prevent, en Vallecas y Carabanchel.
Sí, y tienen ahí ese número telefónico para que se pongan en contacto. No es un concurso, no es un sorteo, no es una rifa, no es nada de eso. No, No, no. Simplemente a ustedes se lo adjudican porque pues esa es la idea del centro, que ustedes puedan tener esa prevención. Al final, por eso se llama Preven. Aquí está el número, 627-625-131. 627-625-131. Hay dos sedes. Una que está en la calle Puerto del Monasterio número 2, en el Metro Nueva Numancia, y otra en la Avenida de Abrantes, 33 Metro Abrantes. Dos sedes del Centro Dental Preven. Bueno, y ya lo último, como para cerrar, hoy hay una reunión entre Petro y los presidentes de las altas cortes, ¿no?
Sí, Álvaro, el tema central de esa reunión pues será la propuesta que ha hecho insistentemente el presidente Gustavo Petro sobre la posible Asamblea Nacional Constituyente, una reunión que se va a llevar a cabo en la Casa de Nariño y en la que están invitados el presidente de la Corte Constitucional, José Fernando Reyes, el de la Corte Suprema de Justicia, Gerson Chaverra, el del Consejo de Estado, Milton Chávez, y también está invitada a esta reunión, a este encuentro, la Fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, y así empieza pues como a ejecutarse todo alrededor del anuncio que hizo la semana pasada el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, quien aseguró que a partir de esta semana pues se van a dar una serie de diálogos en búsqueda de esto que han denominado un acuerdo nacional en busca de la Asamblea Nacional Constituyente. Así que mañana seguramente tendremos conclusiones de lo que pase en esta reunión que va a tener el presidente Gustavo Petro con los presidentes de las altas cortes de la rama judicial acá en Colombia.
Y es curioso porque es el propio presidente el que se reúne cuando, digamos, un poco la tarea de ir tocando esos sectores era la del ministro de Interior, ¿no?
Claro, y seguramente pues Juan Fernando Cristo va a estar también allí en esta reunión, pero el tema de la constituyente pues es un tema que para el presidente Gustavo Petro es prioritario y que él mismo, digamos, está intentando tejer esos puentes de analizar, de buscar justamente con los presidentes de las altas cortes cómo se podría llegar a este mecanismo y cuál es la percepción que ellos tienen o cuál es la opinión que ellos tienen desde las diferentes cortes en Colombia sobre esta posibilidad que ha abierto el presidente Gustavo Petro de una asamblea constituyente.
Vamos a ver cómo le va al presidente. Mañana, por supuesto, ustedes van a tener todos los pormenores de esa reunión que, a mi modo de ver, es bastante clave, muy importante. A ver, ¿qué dicen las Cortes en relación con eso? Porque pues los pronunciamientos que ha habido han sido unos, pero puede ser que cuando le vean la cara al santo, pues se obre el milagro de tener una posición seguramente distinta. Juan José, nos encontramos mañana.
Un buen día, Álvaro. Abrazo para usted y para todos los oyentes. Mañana nos escuchamos por acá mismo por Diversa Radio.
Muy bien. Bueno, pues ya tenemos ahora las 12 en punto. Las 12 en punto. Yo los voy a dejar aquí con musiquita. Y nos encontramos mañana, ustedes ya saben, a la misma hora, el mismo canal, 96.7, Diversa Radio, Todo Noticias Latinas. Gracias, se les quiere, muchas gracias.